Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos al reto diario de entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar. Aunque hoy va a ser fácil hacerles pensar porque tenemos qué actualidad más interesante. De momento vamos a celebrar el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y además vamos a felicitar a los que hoy hacen su santo o celebran su santo. Se trata de Ladios, de Secundinos, de Bernardas y de un nombre que me encanta, Teotonio. No conocía ese nombre, Cristiano. Pues este fin de semana se nos va a venir un poquito de viento y un poquito de lluvia, según decían las televisiones nacionales, que en Canarias no va a haber buen tiempo este año, este fin de semana. Y en Canarias 7 también nos están advirtiendo. Se pueden equivocar y espero que se equivoquen, porque yo tengo necesidad de tomar un poquito el sol para coger vitamina D, para luchar contra la depresión. Porque estamos asistiendo a un momento de la política nacional muy interesante, yo creo que además histórico. El suicidio pactado del PP. Ese es mi titular. Yo creo que lo que está pasando en el Partido Popular ahora mismo es, si no un suicidio, si un disparo cerca de la 100. Porque a ver quién va a soportar la que se viene encima. La guerra abierta es ya una realidad. Había muchas suposiciones, se hablaba mucho de la batalla entre el Sol, la Puerta del Sol y Génova 13, pero desde luego lo de ayer fue apoteósico. Yo ayer por la mañana, cuando había leído El Confidencial y El Mundo, y estaba viendo que había una noticia de espionaje y tal, bueno, contratos públicos, tráfico de influencia, comisiones ilegales, espionaje interno, fuego cruzado amigo, enemigos íntimos con ambiciones de poder. ¿Le suena algo? La historia reciente del PP, que se repite, pero ahora maxificado. La crisis mayor y más absurda que he visto en mi vida, porque todo esto se podía haber hecho de otra manera, pero se va a hacer como se va a hacer. Ayuso ha levantado el hacha de guerra, harta de las inmoralidades de Génova 13, y lo peor de todo, ¿saben lo que es? Que todo puede ser verdad. Que puede haber un contrato, que puede haber unos beneficios no del todo claros, que puede haber un caso de corrupción, que hay comisiones ilegales, puede haber también espionaje interno, puede haber chantaje a agencias de detectives tipo Villarejo o tipo Mortadelo y Filemón. El caso es que todo lo que se está contando puede ser verdad. Fíjense ustedes qué disparate. Lo que está claro es que aquí va a haber muertos. No sabemos si uno o los dos. Pero desde luego aquí no van a caber en el mismo proyecto político Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado ni de coña. Uno de los dos va a ser cadáver y en breve plazo de tiempo. Todo se andará. Pero de momento vamos a ver si es verdad que este fin de semana nos va a pasar la lluvia y el viento por encima y no nos va a permitir tomar el sol. Y para eso tenemos a los mejores. A la EMET, con la que nos ponemos en contacto de manera inmediata.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en zonas del norte, sin descartar allí alguna precipitación débil y ocasional, aunque durante las horas centrales ya se abrirán amplios claros. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán ligeramente, sobre todo en la vertiente norte, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 21 en el puerto de la Cruz y de 17 en la laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes en la vertiente sureste y en el extremo oeste, donde no se descartan rachas que puedan superar los 60 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues hasta la de la mañana, tenemos que saber cómo está esa TF5 y las carreteras de Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carreteras. Hasta ahora en TF5, sentido Santa Cruz, retenciones habituales a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros. normalidad tanto en sentido de Orotava como en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muy buen día y además que pase usted un buen fin de semana. Esperemos que no haya tanta viento ni tanta lluvia, que podamos disfrutar del clima canario y esos alicios maravillosos.
Esperemos que sí. Bueno, Diego,
un abrazo, buen fin de semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, si quieren interpretaciones, análisis, conclusiones, juegos a rapel, futuribles, lean la prensa digital. Desde luego, yo me quedo con la portada digital del periódico El País, donde aparece gráficamente, que últimamente el grafismo es importante, las fotografías creo que son la primera impresión que uno se lleva y es un impacto visual muy importante. Yo les recomiendo que vean la portada del País digital, que es diferente a la del País en papel, y verán una fotografía de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, y una fotografía del secretario general del Partido Popular, don Teodoro García Egea, y simplemente con la expresión de su cara se darán cuenta que sus spin doctors son muy diferentes y que la imagen de Isabel Díaz Ayuso, sin hablar, solamente el gesto, la posición de las manos, la mirada, cómo tuercen el cuello, la expresión de la cara, el vestimento, uno tiene una carpeta y una chaqueta y otro un traje bien diseñado. Tienen asesores muy diferentes y desde luego yo me quedo con el de Ayuso. El fondo, el contenido, la realidad de cada uno de ellos, ya ustedes interpreten. Pero la imagen visual es clara. La imagen de dolorosa mártir, apenada y triste, de doña Isabel, dolida en lo más hondo de su corazón, y el poder fáctico que representa el señor Egea, ahí yo creo que queda resumida la crisis que se está produciendo en el Partido Popular y la más que previsible solución. Yo voy a intentar hacer un resumen lo más histórico posible, lo más objetivo posible. Ya saben ustedes que eso es prácticamente imposible. Cada uno tiene su creencia a las tablas y la cabra siempre tira al monte. Y la subjetividad es imposible de eliminar. Uno absorbe información, procesa en su cerebro y cuando la devuelve a través de su discurso, quiera o no quiera, va filtrada a través de su cerebro con sus pensamientos. Pero voy a intentar que no se note mucho de qué lado de la balanza me declino yo, para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Toda esta guerra ya viene siendo muy triturada mediáticamente desde hace meses, ¿no? Pero todo esto comienza cuando estos dos señores, Díaz Ayuso y Casado, se conocen en las juventudes del PP y son íntimos amigos y cada uno lleva su carrera política hacia donde quiere y le interesa. Isabel Díaz Ayuso dentro del partido en la Comunidad de Madrid, a la sombra de Esperanza Aguirre, llevando redes sociales y haciéndose especialista en comunicación digital, a la sombra y prácticamente sin tener relevancia ninguna. Pablo Casado tira más arriba porque es amigo de quién es, básicamente el señor Aznar y las juventudes del Partido Popular tiran de él y se enjareta hacia la política nacional. Ahí van ellos, ¿no? Hasta que aparece el Congreso de la fratricida lucha entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María y aparece la tercera vía de Pablo Casado, inesperada, porque nadie apostaba por él, y la señora Cospedal dice que antes de que Soraya sea el futuro del Partido Popular se lo ponemos en manos de un joven fácilmente manipulable, en opinión de ella, ¿no? Pero bueno, ya el PP venía roto de aquellos casos de la Púnica, la Gürtel, la Kitchen, de la indemnización en diferido, ¿se acuerdan ustedes, no? Del maletín de Rajoy, pues todo aquello que ya parece que fue hace 30 años y no hace más de 4 que esto pasó. Pues bueno, en septiembre del año, después de haber ganado las elecciones, hace un pacto con Ciudadanos y ahí, ¿quién era Isabel Díaz Ayuso? Una viada, un duro por él. Pero quien la puso ahí fue Pablo Casado, en pago a unas declaraciones que hizo en ese congreso, donde salió elegido secretario general del Partido Popular, presidente, perdón, del Partido Popular, donde ella dijo que si no era Casado el futuro del Partido Popular, ella se iba porque no comía los mocos ni con Soraya ni con Cospedal. En pago a eso, candidata. Nadie daba un duro por ella, pero ahí salió la chiquilla. Y de tonta tenía bastante poco. Lo primero que hizo fue rodearse del mejor estratega, el mejor spin doctor, Bean Borgen, porque de luego todo esto del PP da para hacer 3 temporadas de Netflix. ¿Quién lo dijo? Pajes. Pajés, el presidente de la comunidad autónoma extremeña, hizo ese comentario, me hizo mucha gracia, ¿verdad? Está la tercera temporada, pero que no es Borgen, ¿eh? Quien haya visto Borgen sabe lo que estoy hablando, y el que no, que la vea, porque es una serie de recomendable, danesa. Pues bueno, para no perderme. Esta señora ficha a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete del señor Aznar en sus mejores tiempos, y yo creo que el mejor comunicador, el mejor estratega de comunicación que tiene España, con diferencia, ¿no? Es más, un tío que, bueno, pues puede serle caerle simpático a alguien o los puede odiar, pero de luego neutro no es el tipo. A mí me recuerda mucho una entrevista que tuvo con Bertín Osborne en aquella casa, donde en aquella casa tuya o tuya mi casa, o como se llame ese programa, donde el tipo, la verdad es que... es para aprender de él. Bueno, pues en septiembre comienzan los rifirrafes, una vez que ya la señora Ayuso se había erguido en la principal espada de Damocles sobre el gobierno de Sánchez, la principal rival y la principal, dijéramos que, ariete que podía tener el Partido Popular contra el gobierno nacional. Y esa actitud que tuvo Ayuso de enfrentamiento radical con el Partido Socialista Obrero Español y fundamentalmente la figura de Sánchez le hizo que fuera cogiendo popularidad entre las personas que están hasta las narices de las cosas que no les gusta de este gobierno actual. Vox le leyó bien, porque Vox se dio cuenta que comía parte del voto cabreado que recogía Vox y lo vio como un enemigo. Ciudadanos no se enteraba de nada. Pero en el Partido Popular sí empezaron a tener miedo, no en el Partido Popular, sino la dirección del Partido Popular se daba cuenta de que le surgía un rival. Que la renovación del Partido Popular en torno a Casado no iba a ir todo lo bien que ellos esperaban, porque tenían un valor dentro del partido que podía llegar a ser más importante, más popular, más potente que la figura de Pablo Casado. Y su amigo Teodoro García Egea empezó a hacer sus movimientos. Cuando la moción de censura de Murcia, ¿se acuerdan? Aquella historia fallida por parte de Ciudadanos que le costó ya la demolición absoluta. Ayuso hizo una lectura, yo creo que Miguel Ángel Rodríguez le ayudó, que era el momento adecuado para anticiparse y a quitarse de en medio a un enemigo incómodo, que era el señor Aguado, Ignacio Aguado, que no le estaba siguiendo el paso en su enfrentamiento con el gobierno central. Pero el movimiento de Ayuso fue bárbaro. Y ahí ya se mueren de miedo en el Partido Popular, porque dicen, cuidado con esta señora que tiene tirón, porque los resultados electorales así lo avalaban. Ayuso dijo ayer una de las frases, dijo muchísimas cosas muy duras, ¿no? Pero una de las cosas que dijo es que ella ha ganado votos para el Partido Popular y otros que están en los pasillos no han ganado ninguno. Y se refería claramente al señor Teodoro García Egea y al señor Pablo Casado, que no se han presentado nunca a unas elecciones directamente y que además que en otros territorios que no sean Madrid han tenido resultados muy penosos. Hablamos de Cataluña, hablamos de Castilla y León, ¿no? E incluso el movimiento de Murcia no está avalado por resultados electorales. Y se lo tiró en la cara, ¿no? Mientras que yo gano votos, ustedes saben qué hacen. Bueno, el caso está en que empieza en septiembre un movimiento en contra de la señora Ayuso. Y en principio de la pandemia, ¿quién no hizo movimientos raros para adquirir material sanitario? ¿Se acuerdan, no? De abril, marzo, incluso aquí en Canarias ha habido algunas compras irregulares, ¿no? Pero bueno, parece ser que alguien detectó un contrato que ya no venía de primeras dadas. No hubo uno, sino hubo varios, ¿no? Suministros urgentes, aviones fletados desde China para traer EPIs, mascarillas y absolutamente de todo. Y se aprovechaba cualquier persona, cualquier entidad comercial que tuviese contacto con China. En ese momento y hoy no se debería estar tampoco mirando para otro lado. Hay que mirar siempre, hay que cumplir las normas. Pero creo, y ahí lo tenemos, y el que quiera que lo mire. Yo digo que creo porque no he visto toda la documentación, pero todo apunta a que el contrato es completamente legal. El contrato en cuestión que se saca para ir contra Ayuso, porque parece ser que el hermano estaba metido en el rollo este. Anteriormente la oposición, el PSOE y Más País habían sacado una historia sobre un crédito hipotecario de Aval Madrid hacia la figura del padre de la señora Ayuso. Es decir, Ayuso pues, puede beneficiar a su padre, a su hermano y a su... Ahí de momento no le han encontrado nada. Pero aquello quedó archivado, se intentó judicializar y quedó en nada. Pero se intentó desgastar la imagen de Ayuso y fue, creo recordar, en periodo electoral o postelectoral cuando tenía que negociar con Ciudadanos para formar gobierno. Pero seguimos. Ese contrato sale en septiembre y llama Pablo Casado a la señora Ayuso y nadie lo ha negado y me lo creo. Y le dice, mira, me han filtrado de Moncloa. Primer error, porque si Moncloa ha encontrado un contrato irregular, lo que tiene que hacer es ir a Fiscalía y Moncloa debe ser Hacienda. Pues bueno, Moncloa se lo pasa a Casado. Es raro, ¿no? que el PSOE y Casado tengan un enemigo común. Pues, primer denominador común de la política española, en el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Me creo que Moncloa le pasara la información a Casado, porque Moncloa tiene malas intenciones y Casado las tiene peores. Bueno, pues le pone encima de la mesa el tema y le dice que le dé explicaciones. Y le dice que se las va a dar. Hoy dice Génova que no le ha dado ninguna explicación, pero Ayuso dice que sí se las ha dado, que habló con su hermano y le explicó tal, y que estaba todo dentro de la legalidad. Pero había un tema que era evidente. Él ha cobrado una comisión, se hablan de 260.000 euros sobre un contrato de 1.580.000. El contrato está bien hecho, está ajustado a ley y no hay nada que rascar. Lo que sí puede ser irregular, que las comisiones existen en este país, ¿eh? Que haya habido un sobreprecio sobre el precio de compra para darle un dinero a alguien cercano a la administración pública o a una persona que forma parte. Ese es el concepto, que puede haber algo ilegal. Pero parece ser que están declarados esos 260.000 en el IRPF del señor hermano de don Tomás Díaz Ayuso, y que está todo dentro de un orden. Las comisiones en este país son legales, ¿eh? No crean que todas las comisiones son ilegales. La comisión es legal cuando alguien cobra un dinero para incrementar el precio de un servicio adquirido por una administración pública. El incrementar el costo, eso sí es ilegal. Bueno, pues seguimos a ver si somos capaces de no meter calcitos de opinión. La presidenta de la Asamblea de Madrid ha tenido unos resultados electorales bárbaros. El Partido Popular, la dirección del Partido Popular está nerviosa. El PSOE también. Y se juntan los dos, con filtraciones o no. E insisto que si hay filtraciones no debería ser al Partido Popular sino a la Fiscalía, pero el Partido Popular tampoco va a la Fiscalía en caso de que vea algo tal, le pide información a Ayuso y Ayuso se la niega. Estamos también hablando de que hay un congreso pendiente en la Asamblea de Madrid y que Ayuso quiere ser presidenta de la comunidad autónoma y que Génova no quiere, porque es que no le pueden dar más poder a este personaje que me come a Pablo Casado. Bueno, pues ¿qué pasa? Y en esto hay datos. Porque hay una filtración, y esta sí es una filtración, de la agencia de detectives, donde hay un señor que llama en nombre de un departamento de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, pidiendo que espíen el entorno familiar de la señora Ayuso para encontrar casos de corrupción. Al estilo Villarejo, ¿no? Pero no llaman a Villarejo, sino llaman a una agencia de detectives que casualmente el que recibe la llamada la graba. Anda. Y el que está al otro lado del teléfono es demostrable que es Carromero. ¿Se acuerdan de Carromero o Camorrero? Carromero. ¿Se acuerdan de aquel chico que estaba en Cuba metido en la cárcel y que lo sacaron ahí con una gestión de Esperanza Aguirre y que era pupilo de Esperanza Aguirre? Amigo de Pablo Casado, amigo de Miguel Ángel Moreno Almeida. Este Carromero, que ahora le llaman el fontanero del PP. Bueno, pues este es el que llama y hay una grabación, con lo cual se puede demostrar. Y le pide que investigue, que espíe. Desde un departamento del Ayuntamiento de Madrid no se ha establecido un contrato porque la agencia de detectives se niega a hacerlo porque dice que es ilegal, con lo cual lo que le propuso, y en el audio está lo que le propuso, había dinero público y se le ofrecían contratos públicos. Esta agencia de detectives llama al ministro, no sabemos qué ministro es, pero a un ministro que fue con Rajoy, con lo cual el de la agencia de detectives ya conocía a alguien del PP, a un ministro, ¿eh? Se le suena a la kitchen, ¿no? Y las investigaciones privadas. Bueno, pues venga, seguimos. El PP puede hacer con su dinero lo que le dé la gana, pero no con el dinero que gestiona público, ¿no? Vale, ya están condenados por haber hecho algo parecido a lo que se está hablando ahora. Y este ministro es amigo de Ayuso y va, se lo dice. Entonces Ayuso empieza a cabrearse, empiezan las polémicas y tú tiras por aquí, yo tiro por allí, yo filtro la prensa en una discusión, yo te he dado de baja en no sé dónde, yo te he bloqueado en el WhatsApp, ¿eh? De patio de colegio de secundaria. Pero llevamos meses oyendo estas tonterías. Jaja, jiji, somos todos uno, aquí todos, nadie de tal, hay gestos, vamos a campañas electorales, pero el potaje se va guisando. ¿Mm? Y las cuotas de poder se van rifando. Carromero ha dimitido, ¿eh? Porque el alcalde de Madrid, que habló ayer como alcalde de Madrid, no como portavoz nacional del Partido Popular, es que tiene mucha gracia todo esto, de verdad. Es para hacer una novela de Netflix, una serie, pero importante, ¿eh? Él dijo que había hablado con Carromero y que no había sido, ya le mintió. Y Ayuso dijo que ella confiaba en Almeida. Y desde luego el primero que salió a la palestra fue el alcalde de Madrid, y además con rueda de prensa, con preguntas, y respondió. Y la verdad es que se le notaba que estaba cabreado y que estaba diciendo la verdad que él sabía, pasa que igual no lo sabía todo. O no se lo habían contado todo. Bueno, pues seguimos para adelante. Ayer empieza a haber filtraciones a la prensa, al Confidencial, al Mundo y los periódicos. Ayer, no todos, pero la mayoría hablaban de espionaje. ¿Quién pasa esta noticia? Pues yo creo que ha sido, de verdad, esto ya es de mi cosecha, yo creo que ha sido Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué? Porque el contrato puede estar legal, pero es amoral. No se puede cobrar 260, 280 mil euros, que se puede justificar porque hay un IRPF, hay datos en Hacienda donde declara Tomás que ha recibido ese dinero de ese contrato. No se pueden cobrar 260, 280 mil euros por un contrato de 1.520.000 con IVA incluido. No se puede. Una comisión está, vamos a poner un 5%, un 6% por la gestión, por la conexión con el fabricante y el distribuidor, por mediar internacionalmente en comercio internacional. Bueno, por lo que sea, se puede cobrar una comisión del 5, el 6, el 10%. Pero del 20-tantos% ya empieza a ser un poquito caro. Y además, bueno, pues ya empieza a justificarse que el precio no era el adecuado. Pero bueno, eso le podía salpicar a Ayuso, la mejor manera, cortina de humo, porque vamos a hablar del espionaje y vamos a generar una crisis en el PP. Y el contrato pasa a un segundo nivel. Yo pienso que por ahí viene el tiro, que es por Miguel Ángel Rodríguez, que todo esto lo instrumenta. Y desde luego, lo que está claro es que a año y medio de unas elecciones nacionales, donde después de lo que estamos viendo en las encuestas y en los resultados electorales y la credibilidad de la dirección actual de Génova, bueno, pues quizás no sea la mejor opción presentar a Casado. A alguien se le puede ocurrir y dice, bueno, pues es el momento de abrir una guerra fratricida, que nos va a desgastar, pero usamos la memoria de P y vamos a hacer el enfrentamiento ahora. ¿Se han pasado de frenada y han hecho esto demasiado grande? Yo, hombre, yo desde mi humilde opinión creo que estas cosas se debaten en casa interna, pero si llevan desde septiembre en debate interno, es muy probable que ya hayan agotado las vías de negociación y las posturas sean irreconciliables o difícilmente encontrables. Con lo cual, pues no quedaba otra opción que esta guerra abierta. El problema está en que aquí va a haber damnificado. El damnificado principal es el Partido Popular, que va a salir herido de muerte, si no completamente suicidado, en los próximos meses. Incompatibilidad total de Pablo Casado y Ayuso. Cada uno que elija al que le guste, ¿no? Pero yo creo que los afines a Ayuso son más, pero los afines a Casado están mejor situados, son más poderosos. Con lo cual la batalla tiene un equilibrio de fuerza. Aunque haya más soldados en el lado de Ayuso, hay más tanques en el lado de Casado. Y además los botones de los misiles nucleares los tienen los de Casado. Vamos a ver qué pasa, porque la Asamblea de Madrid ha aplaudido unánimemente a su lideresa. Los varones del Partido Popular pues están con un marrón en lo alto de narices. Feijóo no da crédito a lo que está viendo. Bonilla está a su bola porque no sabe si va a convocar elecciones en verano, en Navidades, o a ver cómo se quita de en medio a Ciudadanos y no se tiene por qué meter por medio a Vox. Mañueco está en lo que está, intentando sacar la cabeza de la basura donde se metió él solo con unas elecciones anticipadas que han tenido los resultados que han tenido. Y desde luego, el momento ideal, si hay que buscar un momento ideal para todo esto, es este, donde el batiburrillo es tan grande y hay tantas cosas que pueden entorpecer o oscurecer esta crisis, que al final vamos a ver si salen fortalecidos con una candidatura más alentadora y que pueda aunar más el voto del centro-derecha que la que encabezaba actualmente el señor Casado. Lo que está claro es que el Partido Popular va a salir dolido. Y si pierde a Ayuso, si la expulsan, porque hay dos cosas, que Romero ha dimitido antes de que lo dimitan, y Ayuso está amenazada de expediente sancionador porque ya le han abierto un expediente informativo, que a mí no me parece que sea la manera de hacer las cosas bien, pero por algo lo habrán hecho de esta manera. Les podía contar más datos. Hay muchas habladurías, pero yo no le puedo decir nada más. Lo que sí está claro es que hay quien se está frotando las manos, porque el PSOE no podía ni imaginar que esto le podía pasar. Y si fue él el que filtró la noticia y quería conseguir esto, hay que aplaudir al mentor de la idea. Pero yo creo que esto ha sido más problema interno del PP que estrategia del PSOE. Y que si aquí hay una mano, es la mano de Miguel Ángel Rodríguez, que está apostando claramente porque su representada, la señora Díaz Ayuso, tome posesión del Partido Popular y no le queda otra que esta oportunidad. Aquí es un órdago a la grande, o gana o pierde. Y lo peor es que este órdago puede llevarse a los dos por delante, tanto a Ayuso como a Casado. Todo será cuestión de saber cómo se posicionan los varones. Básicamente el señor Feijóo es muy importante la opinión que vaya a tener, y Moreno Bonilla no tanto, pero también es importante saber cómo va a estar. Desde luego, Ayuso tiene el poder de los votos y el apoyo más popular. Si ahora mismo hicieran una encuesta, y seguramente Miguel Ángel Rodríguez la habrá hecho, entre los resultados electorales con una candidatura a la presidencia del gobierno encabezada por Díaz Ayuso y una candidatura encabezada por Pablo Casado, si han hecho las encuestas bien, demoscópicamente, con rigor, los datos pueden ser curiosos y alarmante para alguien que quiera gobernar desde un centro, una postura de centro-derecha. Y desde luego, el ponerse en manos de Vox, como va a tener que hacer en Castilla y León, no es buen futuro para una alternativa del Partido Popular. Podríamos estar hablando hasta las 3 de la tarde, pero vamos a parar aquí, porque seguramente comentaremos este tema durante la semana que viene y seguro con alguno de los analistas que vamos a llamar en el día de hoy. Así que nada, hablen ustedes lo que quieran en los bares, pero escuchen también a Cayetana, que es la única que tiene dos pares de narices para decir lo que realmente piensa, y es la única que ha dicho que esto no tiene otra solución que el señor Casado se vaya por el camino. También se está afrontando la mano Cayetana y también se está afrontando las manos Vox, porque como siempre, con su política de estoy calladito, lanzo bordas, pelotas y bombas en temas como inmigración, en temas como igualdad de género, en temas como maltrato, en temas como los toros, la caza, van tirando bombas, pero ellos se quedan quietos después y van recogiendo la gente que se va descolgando de otras formaciones políticas. Le viene de maravilla, están que no se lo cree. Así que bueno, un pequeño resumen de noticias que les voy a hacer rápidamente. Ucrania, los rebeldes prorrusos y los ucranianos se tiran bombitas unos a otros, pero la tensión sigue subiendo. Se denuncian de que unos han iniciado hostilidades. La COPE dio ayer por noticias fundadas de que ya empezaban los bombardeos, pero la realidad es que la situación está tensa, pero no ha empezado la guerra todavía. Bielorrusia le dice a Rusia que le puede dejar allí los soldados y los misiles. Estados Unidos acusa a Rusia de que está fabricando una justificación, una excusa para empezar la invasión de Ucrania, y todos tienen las espadas en todo lo alto. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, pero todo esto no ha acabado y la distensión no llega, es decir, al revés, la tensión se mantiene o se eleva. En Terranova regresan los buques de rescate con 3 supervivientes y 9 cuerpos, 12 han dejado desaparecidos, y la embajada española le pide a Canadá que 36 horas buscando los cadáveres es muy poco y que deberían devolver otra vez una vez que el temporal amaine. Las familias destrozadas, y no es la única catástrofe marítima que se avecina. Esta mañana había otra, un ferry de Italia a Grecia que ha salido ardiendo y hay 300 personas dentro. No se ha notificado ningún fallecimiento, pero van 3 buques de salvamento marítimo a ver si son capaces de salvar la vida a todos. El COVID, pues declaraciones de Tedros Adhanom, que no sé si lo he dicho bien el nombre porque es difícil, el presidente de la OMS. Nos informa de que, ojo, la pandemia no ha acabado ni la crisis económica tampoco, porque los países europeos, en concreto España, están ya en la posición de salida para pasar página con respecto a la COVID. Y realmente creo que no entiendo muy bien por qué tanta prisa. Los datos en nacional están en 984 y 351, con lo cual estamos en índice muy alto, 34.200 casos y los números de fallecidos elevadísimos, 360 notificados en el día de ayer. Ayer volví a buscar la explicación a todo esto y bueno, pues hay datos estadísticos que bueno, que al final son datos. El nivel de contagio en esta última ola, en la sexta ola, está multiplicado por 20, es decir, hay 20 veces más contagios que en las olas anteriores. Y los fallecimientos son 10 veces menos que en las anteriores. Hablo porcentualmente, con lo cual el número absoluto de fallecidos es el doble que en las anteriores. Si les convence, esa es la que a mí más me ha convencido. No me acaba de convencer mucho, pero bueno, es una explicación matemática del por qué tantos fallecidos. En Canarias estamos un poquito mejor que a nivel nacional, en concreto 530 a 238 en índice acumulado a 14,7. 1.078 casos positivos, un poquito menos que en el día de ayer. 5 fallecidos, seguimos un nivel de fallecidos inaceptable. Y el número de activos 16.500, la presión hospitalaria baja de manera ya sustancial a 444 en camas de hospital y 55 en UCI. Pero lo más sorprendente es que nos hemos dado los canarios 15 días para acabar con las restricciones. Vamos a eliminar las restricciones y vamos a dejar solamente 2 grupos de medidas restrictivas, pero para 15 días. Es decir, esto ya se está acabando. Aquí ya estamos volviendo a la normalidad, una marcha forzada. Yo no entiendo la prisa. Donde llevamos 2 años, no entiendo por qué tenemos que alzar las campanas al vuelo y decir, esto ya estamos casi como si no hubiese pasado nada. Y cuidadín, que nos lo dice la OMS, la pandemia no ha acabado. Tenemos que seguir manteniendo algunas medidas, a lo mejor no restrictivas, pero sí de concienciación y la guardia alta. La ley de protección animal va a ser el logro legislativo del día de hoy en el Consejo de Ministros. Ya se va a aprobar y bueno, pues ya saben ustedes que van a solucionar mucho la vida de los animales, porque ya no van a dejar que nadie considere que los animales mascotas, estamos hablando ley para las mascotas, chinchillas, armadillos, pajaritos, gatos, ratones, hámster, perros fundamentalmente, no ganado. pero bueno, van a dejar de ser objetos o cosas para ser poco menos que seres vivos, animados con personalidad. Le van a poner un DNI, hay que hacer un curso para adoptarlo, no se puede tener más de cinco mascotas, no van a poder ponerles collares de castigo, hay que ver cómo se les entrena y cómo se les doma, bueno, una serie de cosas, ¿no?, que son muy importantes para el futuro de la reconstrucción y la resiliencia de este país. Y en el ámbito local, en el ámbito autonómico, noticias que hay que relevar, son relevantes: prisión permanente y revisable para Tomás Adri, que el asesino homicida de su mujer y su hijo y que salvó la vida al pequeño de milagro, que el Parlamento deja... De verdad, voy a ir deprisa por no entrar en el debate. El Parlamento Canario deja al nacionalista Sergio Rodríguez, alcalde del Paso y parlamentario del gobierno de del Parlamento de Canarias, fuera de la mesa de la reconstrucción de La Palma. Toma ya. Muy buena idea. Esta era la unión que había entre los partidos políticos. Cede Nueva Canaria y PSOE. ¿Cede el qué? Pues no quiero hacer comentarios. Y ceden ante el PP para dejar como presidenta de esta mesa de la reconstrucción de La Palma a la diputada Lorena Hernández, que es palmera. Por otro lado, habrá una manifestación de afectados por el volcán de Cumbre Vieja para recibir a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará la próxima semana, no sabemos si con la presencia del rey de España, en la isla de La Palma. Hay que celebrar que la filósofa tinerfeña Dolores Corbella le han adjudicado la silla de minúscula de la RAE. Y la Seguridad Social en Canarias pierde 1.188 cotizantes extranjeros en el mes de enero. En Canarias, ¿saben ustedes cuántos cotizantes de la Seguridad Social hay no nacidos en España? Inmigrantes legales, 100.000. Importante cifra, ¿eh? 100.000 personas cotizando a la Seguridad Social, con lo cual si dejan de cotizar a lo mejor tenemos un problema con las pensiones. Y nuestra ministra de Transformación Ecológica, Rivera, que está por aquí por Canarias iniciando o celebrando el inicio de las obras modélicas del Salto de Chira, un modelo energético donde se puede justificar el futuro de la transición ecológica con obras de este porte, es un modelo nacional, es importante lo que está pasando en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues la ministra de Transformación Ecológica nos informa que este año, en el mes de julio, ya va a tener las competencias en costa el gobierno de Canarias. Lo mismo que ha dicho la señora Rivera este año, lo dijeron el año pasado. Antes de verano, las competencias de costa al gobierno de Canarias. Han pasado 12 meses y vuelven a decir lo mismo. ¿Y sabe lo que más me llama la atención? Primero, que nadie del gobierno de Canarias le diga, pero otra vez. Y segundo, que los españoles de a pie y los canarios nos comamos estas noticias y ni eructemos. Es que no nos da ni un ataque de tos. Que los gobernantes nos digan un año después lo mismo que nos dijeron hace un año y que no pase nada. Ah, qué bien, porque es que el año que viene no lo van a volver a decir. Y así pasan 30 años y el muelle deportivo y pesquero del Puerto de la Cruz sigue siendo un proyecto o tiritas de papel en una trituradora de basura en algún despacho de algún sitio. Mientras tanto, Pedro Martín nos informa también que el Cabildo de Tenerife es una máquina de gastar dinero en asuntos sociales, va a gastar 250 millones de euros y saca pecho de eso. Yo siempre digo lo mismo, en asuntos sociales hay que gastar dinero, pero por favor, el menos posible. No se puede presumir de que somos una maravilla subsidiando a la gente y que estamos generando una sociedad donde un objetivo en la vida es taparle los agujeros a las personas que tienen necesidades. Porque de verdad se lo digo, no hay tantas como dicen. A lo mejor hay unas que están siendo poco atendidas, pero hay gente que vive de esto, de los asuntos sociales, y no se puede sacar pecho. Que han crecido en los últimos 3 años un 24%. ¿Y la inversión, señor Pedro Martín? ¿Y los proyectos para el futuro económico sostenible de la isla de Tenerife? ¿De eso no habla? De la ejecución de las inversiones tampoco habla. ¿Saca usted pecho que ha gastado o que ha generado el 24%? Y además se jacta de que, a pesar de que el IGIC ha disminuido, porque la actividad económica ha disminuido por temas de pandemia y por temas de lo que sea. Ahora todo vale con la pandemia. Pero bueno, es verdad que ha bajado el nivel de ingresos del IGIC. Pero usted dice que ha aumentado y además es que de verdad me envenena. Que han pedido un crédito. Pero esto es como pedir un crédito para comprar los Reyes Magos. ¿Tendrá usted que pensar en que la economía de esta isla tiene que ser sostenible de una manera racional? Que no podemos seguir subsidiando y, sobre todo, presumir de ello. Tiene que avergonzarse una administración pública que crezca el 24% en asuntos sociales. Y encima, Marianne Franquet, la consejera, yo no quiero enfadarme con ellos, pero porque a lo mejor tienen buena intención, yo no la veo. Pero hablan de un nuevo plan estratégico de infraestructura sanitaria. Cuando yo recuerdo al señor Abreu presumiendo, y además bien, porque creo que el proyecto era muy bueno, del anillo insular sociosanitario. Pero no hace 30 años, hace 4. Hace 3. Y ahora viene Marianne Franquet que hay que hacer un nuevo plan estratégico de infraestructura sociosanitaria. Pero señora Franquet, si en los 3 años que llevan ustedes al frente de Asuntos Sociales no se ha generado ni una sola plaza nueva de atención sociosanitaria, si hay gente esperando por ser atendida en centros 6.000 y pico de personas y no han generado ni una sola plaza en 3 años, y ahora, como ya huele a elecciones, empiezan a decir que van a hacer un plan estratégico que ya hizo su compañero de partido Abreu. De verdad, que no vamos por el buen camino, independientemente del color que nos gobierne. No podemos ir por ahí. Y ahora he opinado, ustedes me disculpan. El Lenovo va a las semifinales por 4 años, en los últimos 5 años, 4 veces hasta las semifinales, así que tenemos algo bueno en Tenerife, aparte del clima, el sol y la gente, tenemos un equipo de baloncesto del que sentirnos orgullosos. Y una mala noticia, pero bueno, hay que darla porque los sucesos también son noticias. En La Orotava ha aparecido el cadáver de una persona que había desaparecido el 3 de enero, en concreto un vecino del barrio de Benismo, Candelario Cabrera, de 59 años. Imagínense ustedes si hubiese sido una señora de 59 años la que hubiese desaparecido en La Orotava el 3 de enero. Uf. No quiero decir que no haya que hacerlo cuando es una mujer, pero también hay que generar alarma social cuando es un hombre. ¿No? Son igual de seres humanos. O por lo menos la ley de protección animal no distingue entre perros ni gatos. Ni perras ni perros. Me llama mucho la atención, porque no sé si ustedes lo sabían, pero yo no sabía que había un vecino de La Orotava desaparecido en el barrio de Benijo desde el 3 de enero. Bueno, pues se ha encontrado el cadáver, así que descanse en paz y ya se verá en la autopsia cuáles son los motivos del fallecimiento. Un poquito de oxígeno, vamos a coger aire y enseguida volvemos. Ocho y 40 minutos de la mañana y le damos la bienvenida a su casa, a su micrófono, a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Yo muy bien, estupendamente. Nubladito aquí en la laguna. Amenaza lluvia, espero que llueva con fundamento.
Eso es que las gaviotas del PP vienen de camino de la laguna.
Ay, Dios, no me hables de eso. Por Dios. Mira, me han dicho que Sánchez y el líder del PP, digo del PP, no, de
Vox,
han ingresado en una clínica de urgencias en Madrid con quemaduras en las manos de tanto
de frotarse. Aplaudir, ¿verdad?
¿Qué? No, de frotárselas, de ¡hombre! ¡Ay, por Dios!
Pero, le han hecho el trabajo de los próximos 8 meses, ¿cómo? Se lo acaban de hacer en 24 ¿cómo? Horas.
No, de los próximos 4 años.
Sí,
es posible. Los siguientes próximos 4 años. Y es que, mira, no son más tontos porque no se entrenan. Yo, claro, cuando uno escucha, como yo he escuchado esta mañana, el currículum y los motivos porque los políticos eligen unos a otros, pues escuchas por fidelidad, porque me apoyó no sé cuándo, porque, oiga, vamos a ver, si Repsol eligiera a sus dirigentes porque un día el Consejo de Administración se vio apoyado por no sé quién, vamos, Repsol se iba para la puñeta enseguida. Pues así está todo. De todos modos, yo, es que por más que uno intente llegar a entender algo, no entiendo nada. Todos son, como dirían por aquí, por encima, por la montaña, todos son un atajo de pollabobas.
Pero no se queda fuera nadie, ¿eh? Es decir, tú que
nadie.
Yo...
No, nadie se queda fuera.
Nadie. Están todos en un error grave.
Sí, sí. Como el... Bueno, iba a decir amor propio, pero es que el nombre amor propio es una palabra bonita. El orgullo y la insensatez...
No es orgullo. Rafa, perdona que te corrige, pero es soberbia y vanidad.
Soberbia, esa es la palabra, efectivamente. Esa es la palabra. Soberbia y vanidad. Increíble. Ahora, yo, como esto es tan disparatado, uno, vamos, yo te confieso, no sé ni por dónde puede haber la más mínima razón, ¿eh? Porque, bueno, vamos a ver, dice, hubo un contrato, oiga, y si yo soy pariente del presidente del gobierno, me tengo que dedicar, y vendo no sé qué, me tengo que dedicar a otra cosa, bueno, no seamos cretinos, caray.
Después, y además, Rafa, que a mí me parece que hay que ser un poquito objetivo. El hecho de tener un familiar político, aquí en Canarias tuvimos un problema con el hermano de Soria, que el hombre poco menos que tenía que esconderse porque no podía dedicarse a nada, porque en cuanto aparecía en un consejo de administración de una sociedad había casos de corrupción a la vista, ¿no? Pero ¿por qué se hace esa mirada estrecha en el Partido Popular? Y después resulta que desde que el amigo Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, salió por la puerta atrás y creó una crisis en el PSOE, nadie ha mirado a los familiares del Partido Socialista Obrero Español o a los familiares o parejas de Unidas Podemos, que van con una desvergüenza que se mueren, porque es que colocan a los maridos y a los cuñados,
claro,
y nadie dice nada, y todo el mundo lo sabe.
Pero es que en el PSOE una de sus virtudes es que el fuego amigo no lo emplean. Emplean, igual pueden emplear la navajita.
Pero Rafa, ¿y los medios de comunicación? Porque el Partido Popular seguro que beneficia a sus amigos y familiares a través de contratos. Pero es que la izquierda lo hace colocando a la gente en cargos públicos.
No,
es decir,
no,
le paga el sueldo directamente.
Perdona, y con contratos.
También,
proponer
también
situaciones paralelas a esta de la que están hablando, por cierto, de la que no hay pruebas, está los contratos que adjudicó el ministro Illa de respiradores y de mascarillas y de EPIs y de no sé qué, en las mismas fechas, a alguien de su pueblo que en su vida se había dedicado a la sanidad.
Y que encima no llegaron, o llegaron mal.
Que llegaron mal, nunca más se supo. Pero es que es eso, no emplean el fuego amigo. Yo, de verdad, no lo he entendido nunca, con lo que cuesta pedir un voto, y ahora han quemado millones de votos, vamos.
Es que yo,
si ahora hubiera elecciones en Castilla,
ganaba Vox.
Sí.
Porque un votante del Partido Popular normal, no los que están en la cuerda de Ayuso o los que están pensando.
No los estómagos agradecidos.
Exactamente.
Ni los frikis.
Eliminemos esa parte de todas elecciones. El votante da pie.
Son poquitos, ¿eh?
Son poquitos, sí. Pero no son poquitos. Hoy oía alguien decidirse: si mandas para allá a los dos, con su alátre te aumenta la población del pueblo en 2.000 personas.
Ay.
Pero bueno, el tema está en que el votante neutral, el que está desamparado, el que quiere buscar un proyecto ilusionante y que estaba apostando por el proyecto del Partido Popular en los últimos tiempos, pensaban depositar su voto. ¿A quién vota después de esto?
Sí, no, bueno, pues mira, se irán a la abstención un gran número de electores y otros se irán a votar a Vox, pero sin duda, sin duda. Y aumentando la abstención movilizada a la izquierda, pues lo que ocurre es que
beneficio
el valor de los votos se multiplica, o sea que la mayoría absoluta. Yo le auguro, si esto no cambia de sentido, yo le auguro a Sánchez mayoría absoluta. En el próximo periodo no tendrá que hacer acuerdos con Bildu, ni con Esquerra Republicana, ni con todos estos independentistas, etcétera. En fin,
una cosa para acabar con este tema que es desagradable, pero es la realidad, y además a mí me preocupa mucho porque el futuro político de este país
pasa por lo que está pasando ahora.
Claro,
sin duda.
¿Tú crees que esta guerra va a durar muchos días o hay alguien que tiene una estrategia de que sea una bomba nuclear que detone y que el muerto o los muertos estén encima de la sala de operaciones o encima del tanatorio a más tardar la semana que viene?
¿Qué quieres que te conteste, con mi deseo o con lo previsto?
Lo que tú crees.
Puede pasar.
Deseamos que se solucione hoy. toda España, creo yo, que lo desea. Menos Vox y PP.
Primero,
y PSOE.
Puede tener el desenlace, un desenlace que nadie puede, insospechado, ¿no? Desde que se manden a mudar los dos hasta que uno caiga hecho un cadáver, ¿no? Pero me temo que va a durar, ¿eh? Esto no es cosa de dos o tres días.
Y se va a llevar por delante a varios antes, ¿no? Es decir, va a haber muerto. Ya han empezado por Carromero, que eso la verdad era insignificante, era un fontanero de segunda, tercera o cuarta fila.
Sí, ¿te acuerdas que tuvo un accidente en Cuba?
Sí. Lo tuvieron casi en la cárcel, pues tuvo que ir a Esperanza Aguirre
a rescatarlo.
Sí. Y después aparecerá también algún muerto lateral. El problema que tiene Mañueco ahora es que de verdad han enredado tanto la política nacional.
Es terrible. Bueno, Mañueco tiene que estar, que no sabe por dónde escapar. Yo, vamos, por encima de cualquiera, si yo fuera mañueco, mañana me iba y firmaba con Vox, vamos.
Porque, ¿verdad? Yo lo estaba pensando, ¿no? Digo, lo han obligado a hacer eso, lo va a tener que hacer, sí, porque
sí,
si no...
Sí, pero además sin ningún reparo, vamos.
Y además con un argumento muy político, mire usted, no están las cosas como para generar más incertidumbre, vamos a tirar para adelante con esta alternativa y listo.
Vamos a empezar a trabajar.
Y vamos a dejar la cosa estable. Ya veremos cómo vamos solucionando, pero vamos a tratar esto.
Y si en Castilla-León vuelve a haber elecciones porque no hay forma de que se constituya un gobierno, pues vamos, van de rositas. Terrible.
Yo creo que no hay ningún estratega, pero desde luego los analistas o lo que nos gusta intentar analizar la situación política
nos vuelven locos. Todos, yo creo... que lo que no han pensado en la dirección del PP Nacional es que Casado, aparte de todas sus cualidades demostradas, en comunicación es una experta.
Tiene un gran maestro.
No. Bueno, aparte de que tiene un gran maestro, pero ella se ganaba la vida antes en las redes. Uh-huh. Es experta en redes sociales.
Y no lo parece, pero lo es.
Lo es, hombre. Mira... el secretario general del PP estuvo, pues supongamos, diría por lo menos 500 palabras. No repitió los mismos argumentos, algunos de ellos hasta tres veces.
Cruel e injusto. Mira, si no has visto la portada digital del País, vela antes que te la cambien. Porque hay dos fotos de Díaz Ayuso y Teodoro, yo las he comentado, y el lenguaje no verbal, la impresión gráfica, el impacto que da, es que vamos a ver, le ha ganado de goleada. Es decir, Teodoro enfadadísimo, con el dedo en posición amenazante.
Crispao.
Con una cara de odio. Bueno, viste las declaraciones. Pasa que la foto refleja perfectamente esas dos impresiones. Y la otra hecha una virgen mártir, dolorosa.
Serena.
Muy serena.
Fíjate, hasta la ropa que emplea.
Todo. Blanco, el peinado, el pelo roto, recogido.
Todo. Y, sin embargo, a la Asamblea de Madrid... ayer entró en riguroso negro.
Esta tiene un buen asesor y cuida los detalles y desde luego popularidad no le falta. Dio un argumento ayer que a mí me parece demoledor, que mientras que ellas estaban ganando votos para el Partido Popular, a ver qué hacían los que iban arrastrándose por los pasillos.
No lo sé, pero desde luego han hecho un flaco favor al partido Alternativa y eso supone hacer un flaco favor a España. O sea, es que esto no es bueno para nadie, ¿eh? No es bueno para nadie.
Para nadie, bueno, para Vox, sí.
Sí, bueno, para Vox y para el PSOE. El PSOE está garantizado. Oye, seguro que tú lo has visto y probablemente lo hayas comentado. Vamos a hablar de una buena noticia. Un segundito.
Venga.
Han designado a academia, miembro de la Real Academia, en el sillón de... a doña Dolores Corbella, catedrática de la Universidad de La Laguna en la Cátedra de Filología Francesa.
Yo no sabía decir su apellido, no sabía si era Corbella, Corbelló...
Corbella,
porque eso de los Corbella, acentos... tú sabes que los acentos hay gente que la pone, que no lo pone... Entonces, lo he comentado porque me parece una noticia fantástica.
Fantástica.
Y Dolores Corbella es catedrática de, que no lo sé, no la conozco.
De Filología Francesa, en la Universidad de La Laguna.
Venga, pues.
Y además es una mujer serena, una experta científica, una científica. Y bien, pues nada, venga aquí nuestra modesta felicitación a una persona tan grande, ¿no?
Yo quería hacerte una pregunta, porque hoy me he hecho eco de esa noticia, muy muy breve, porque me pareció una muy buena noticia. No conocía ni conozco a Dolores Corbella, pero ya la conozco y si sé que tú la conoces y que estás dando esa información, pues me alegro aún más de esta noticia. Sí. Pero me entristece mucho una que he tenido que dar, porque además la he dado enfadado, porque en el Parlamento de Canarias, en el día de ayer, esa unión de los partidos políticos para la reconstrucción de La Palma se empieza a ser manifiesta de que no es así. Y el titular me parece tan patético y tan triste, donde hablan de que Nueva Canaria y PSOE cede ante el PP la presidencia de la mesa de reconstrucción 5 meses después de que empezara. Están ahora montando la presidencia de la Comisión de Reconstrucción de La Palma. Y que dejan fuera a un señor tan importante en toda la actuación hasta la fecha como es Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, y además que es parlamentario del Parlamento de Canarias.
Escucha, ¿tú sabes por qué le dejan fuera?
Cuéntamelo.
Porque
tú.
Es el primero que pegó un puñetazo en la mesa.
¿Verdad?
Y dijo, yo no aguanto ni un euro más de lo que han donado todos los ciudadanos de España y del mundo, no los aguantó en mis arcas ni un segundo más.
¿Hizo cosas?
Y empezó a repartir ese dinero. Fue el primero que empezó a repartir.
Vale, pues me alegro que lo digas tú, porque yo iba tan deprisa que no lo dije, y me alegra mucho que lo digas, porque es así.
No le conozco.
Pero sabemos que fue el primero que levantó la mano y dijo, no aguanto más, y empezó a hacer cosas. Hizo cosas jugándose legalmente algunas actuaciones al borde de la legalidad. Pero hizo que llegara el dinero a los damnificados.
Efectivamente.
Y este es el pago que le dan.
Es un dinero que nada pintaba en las arcas públicas. Porque era dinero de la solidaridad, de la solidaridad de cientos y cientos y miles de ciudadanos de todo el mundo. No podían estar ni un segundo más. Pues bueno, pues en algunos ayuntamientos aún sigue estando. Y creo que en el Cabildo también. Esto ya sí que no te lo aseguro. Eso es impresentable. Y otra historia. Oye, ¿qué pinta el Parlamento para decidir o para orientar lo que se debe hacer en La Palma? El Parlamento, en todo caso, pintará mucho controlando lo que se haga o lo que se deje de hacer.
O asignando fondos. Pero es el Cabildo que tiene que liderar esto. El Cabildo.
Tienen que liderar los palmeros. Y todos los demás, en primer tiempo de saludo y diciendo lo que tú digas. Porque solamente los que han sentido en su cuerpo ese desastre pueden estar capacitados para reclamar, para exigir o para planificar. Yo no lo sé. De lejos, a mí me parece que hay una cuestión que ya están tardando, y no sé si lo harán, que es determinar un área importante donde se pueda reconstruir lo que se cargó al volcán, o todo será difícil, pero en gran parte, y expropiar terrenos para crear un área urbana, rural, como la quieras llamar, donde poder ubicar todo. Lo que están haciendo ahora, desde mi punto de vista modesto, es un disparate. O sea, lo que están haciendo es decir, vamos a modificar las normas urbanísticas solo para que los que no tenían una casa puedan edificar en terreno urbano. En terreno rústico. Bueno, si esos que quieren edificar tienen tierra en propiedad en terreno rústico, bueno, vale, lo podrán hacer, pero si no tienen tierra en propiedad, vamos, es la ley de la oferta y la demanda, hará que esos terrenos suban a precios desorbitados. Porque solo con las expectativas de que una zona rústica se convierta en urbana, ya el mercado hace que esos precios suban. Pues esto, que es algo más que unas expectativas, no lo entiendo. Sin embargo, yo qué sé, determinar un área, bueno, no se me escapa que es harto difícil en territorios pues como son los nuestros en las islas, que son territorios escasos. Pero vamos, yo estoy seguro que no faltará un área importante en zonas cercanas, sino de una superficie idéntica a la destrozada por el volcán, pues que se acerque y que se pueda. No sé cómo todos estos pensantes no se les ocurren ideas como esta.
Y además, que ya está bien de postureo, esa unidad de la clase política para la reconstrucción de La Palma ha quedado manifiesta, que era una más de las distintas postureadoras marketing vacías que nos tienen acostumbrada la clase política actual. Así que decepción absoluta.
La propia decisión del alcalde de Paso, que esto ocurrió ya hace un par de meses o tres, vamos, de decir, yo no aguanto más ni un euro, ni un minuto más un euro, que es de la solidaridad de los ciudadanos del mundo, porque han venido transferencias de todo el mundo.
Lo que aplaudimos todo, Rafa, político que dio un paso al frente, firme y un golpe en la mesa. Aquí hemos llegado, el dinero de la solidaridad para los vecinos damnificados. Y el pago que le dan es que Nueva Canaria, PSOE y PP se ponen de acuerdo para dejar al nacionalista de La Palma, que encima es parlamentario del gobierno del Parlamento Canario, fuera de la mesa de la Corte. No es que sea la presidencia, no, es que lo dejamos fuera. Esto fuera es asqueroso, de verdad. Queda ganas de decir,
que es parlamentario, no los puedo echar a todos. El de La Palma, eso es un disparate, hombre. Mira, te cuento una anécdota. No,
ya han cambiado la portada del País. Ya han quitado a Teodoro y
la han cambiado.
Sí, sí, ya. Es que el País, tú sabes que tiene tiene intenciones oscuras. Ahora he puesto a Pablo Casado con una cara de desquiciado. Es que son muy malos estos periodistas.
Sí, mira, un amigo mío del lugar de donde procedo, hace pues justo en pleno acontecimiento del volcán, un día me llama, dice, oye, estoy pensando hacer un ingreso de donación, pero veo que hay varios sitios, y ¿a ti qué te parece? ¿Dónde lo debo hacer? Y yo, ingenuo de mí, le dije al Cabildo de La Palma, me parecía que es donde se tendrían que haber concentrado todas estas cosas, le digo, y hizo una entrega. Hace unos días me llama, dice, oye, he oído en una emisora que aún ese dinero no se ha repartido. Digo, pues efectivamente, no se ha repartido todo. Y dije, pues mira, yo ahora el cuerpo me pediría hacer otro donativo, porque además me ha ido bien, había hecho una operación que de estas comercial interesante. Dice, pero chicos, si no lo reparten. Y al final, ¿sabes lo que le dije? Digo, mira, mándalo a Cáritas, que seguro que...
Sí, por ahí llega antes.
Y le pedí disculpas porque me equivoqué orientándole hacia el Cabildo.
Pues bueno, Rafa, ¿qué te digo? Que esperemos que no salga ningún volcán más para que no volvamos a ver las carencias de solidaridad real que tenemos en la clase política y la falta de unidad, que por mucho que nos quieran decir, al final aquí todo el mundo va a sacar el rédito político de cualquier cosa.
Sí,
les da igual absolutamente todo. Es una triste pena. Pero bueno, ¿qué te digo? Que vaya usted buen fin de semana, que disfrute del sol si sale el sol en la laguna.
Igualmente, para ti y para quien no nos escucha, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Buenos días.
Son las 9 y 3, 4 minutos de la mañana y hoy tenemos el placer de estrenar sección que va a acompañarnos todos los viernes hasta ahora. Pues la jefa de esta sección me rectifica, me dice, toda la semana no, cada 15 días. Buenos días, Flora Marrero.
Hola, buenos días.
Que tiene el micrófono muy lejos.
Buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Oye, muy, muy feliz, muy contento de tenerte aquí con esta nueva sección que viene a cubrir un agujero que siempre queremos tener lleno en las mañanas con Gente Radio, aquí desde esta emisora, conscientes de la realidad que vivimos, que hemos comentado en más de 100 ocasiones. Yo creo que siempre que hablamos de lo mismo, de la necesidad que tenemos de ir avanzando en materias de igualdad y diversidad. Y así se va a llamar la sección, ¿no? ¿Cómo se va a llamar, definitivamente? Bueno, pues, tú eres la jefa.
Bueno, nosotros, el programa, como tú bien has dicho, se llama Gente en Igualdad y en Diversidad. Y tenemos como varias secciones, ¿no? La primera la vamos a llamar Píldoras de Igualdad, que para eso tenemos la colaboración de Natacho. Buenos días, Natacho, por cierto.
Buenos días. Encantada.
Y bienvenida a esta familia, porque aquí vamos incorporando las... Desde que llegan, parte de la familia. Muchísimas, que es lo más gracias. Importante, según dice Díaz Ayuso.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Pues ya nos hemos preparado el programa, tenemos un montón de ilusión y después vamos a hablar siempre también de Noticias de Igualdad. Hoy hablaremos con Ángela Martín, que es de la presidenta de la Asociación Mercedes Machado, y después queremos pues hacer unas pequeñas recomendaciones de libros, de películas, un libro y una película que Natacha nos dirá para quien quiera profundizar en todo el tema de la igualdad y del feminismo.
Una gran asignatura pendiente que tenemos en esta sociedad, y además Flores y yo lo hemos hablado, hay gente que piensa que ya hemos avanzado muchísimo y los avances en esta materia son débiles y además son muy inestables.
Y que puede haber retrocesos,
¿no? Ese es el problema. Y los está habiendo, ¿no es verdad?
Yo, sobre todo, curiosamente, lo estamos viendo en las personas más jóvenes, ¿no? Es decir, cuando nosotros, yo por lo menos cuando tenía 20 años, pues estaba mucho más concienciada que las chicas ahora, ¿no? Hay un control exhaustivo con el tema del WhatsApp, por ejemplo, que son los embriones de la violencia de género, y las chicas no son conscientes, pero bueno, pero... Poco a poco se ha ido avanzando, se ha logrado cosas impensables, pero queda mucho camino por delante.
Pues el objetivo de esta nueva sección que empieza hoy, que espero que dure toda la vida, bueno, que dure toda la vida no, que dure poquito, para que seamos capaces de conseguir que esta igualdad y diversidad sea una normalización en la sociedad y que avancemos con paso firme, sería buena señal de que desapareciéramos porque el problema ha desaparecido.
Sí, ojalá.
Pero mientras que esto sea necesario, creo que va a ser durante mucho tiempo, pues intentemos de una manera pedagógica, de una manera cercana, de una manera colaboradora con todo el mundo, ir sumando elementos a la causa para conseguir, por convencimiento propio, no por obligación, ni imposición, ni normativa, sino por convencimiento de cada uno de los miembros de esta sociedad, que en esto hay que tener siempre la guardia alta y que no se puede dar ni un paso atrás.
Exactamente, pues en eso estamos, vamos a poner nuestro granito de arena y a disposición.
Pues yo le entrego el testigo a Flora, a Natasha, si te parece, y yo os dejo sola porque tres en esta sala, aquí está con mascarilla, y ya a mí me agobia. Os veo desde el cristal y os escucho.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues vamos a empezar pues con Píldoras de Igualdad, como bien ha dicho Diego, con Natacha. Y nos ha parecido interesante pues en este primer programa hablar del significado de determinados conceptos, ¿no? Lo haremos cada uno de los programas. Y entonces, Natacha, vamos a empezar. A ver, Natacha, cuando hablamos de androcentrismo, ¿de qué estamos hablando?
El androcentrismo es la visión del mundo de la religión o de la cultura centrada en el punto de vista masculino.
¿Y nos podrías decir, por ejemplo, un ejemplo? Un ejemplo de androcentrismo es ver el mundo con los ojos de los hombres, ¿no? No tener en cuenta pues las mujeres. Por ejemplo, cuando vamos a un hospital, siempre las pruebas que hacen en este momento nunca se tienen en cuenta pues las investigaciones, mejor, nunca se tienen en cuenta pues lo que es la biología de las mujeres, que es totalmente diferente a los hombres. Es ver el hombre, es ver todo desde una visión masculina.
Por ejemplo, los kits de supervivencia no suelen contemplar lo que es la higiene femenina.
¿Qué es lo que contienen los kits de supervivencia?
Pues a lo mejor una maquinilla de afeitar y pasta de dientes, pero no una compresa y un tampón.
Pues un ejemplo, además muy ilustrativo y muy claro. Y cuando hablamos de cisgénero, ¿de qué estamos hablando?
De la persona en la que concuerdan su identidad de género y el sexo asignado al nacer.
Entonces estamos hablando que el sexo cuando una persona nace es hombre o mujer, es hombre porque tiene pene y es sexo, y es mujer porque tiene vulva. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona crece, pues a lo mejor el ser hombre no se siente identificado pues con lo que es el género masculino. Y a lo mejor puede suceder lo contrario, y es cuando estamos hablando pues de las personas transexuales y después lo que es el no reconocer socialmente el género masculino y el género femenino, que tenemos que decir que eso son construcciones sociales, es decir, las niñas de rosa, los niños de azul, los niños los ponen a jugar a fútbol, las niñas los ponen a ballet, y eso es cisgénero. Y cuando hablamos de cosificación, ¿de qué estamos hablando?
La cosificación es el acto de ver o tratar a otra persona como un objeto, deshumanizándola y normalmente desde el plano sexual.
Vamos a poner un ejemplo.
Pues, por ejemplo, las mujeres en los anuncios, en la publicidad, que salen al lado de vehículos de gran cilindrada.
Es decir, muy bien, la mujer en bikini, parece que está vendiendo a la mujer que no está vendiendo el coche. Y cuando hablamos de culpar a la víctima...
Culpar a la víctima es el hecho de atribuir la responsabilidad de un delito a la víctima en vez de al que lo ha realizado.
Por ejemplo, cuando una chica pues sufre agresiones sexuales, se dice que es porque llevaba minifalda o porque llevaba un escote.
O porque, a ver, porque iba a las 10 de la noche por esa calle.
Y cuando hablamos de cultura de la violación, ¿de qué estamos hablando?
La sociedad que lo normaliza la violencia sexual y culpa, implícita o explícitamente, de las agresiones a las víctimas.
Y cuando hablamos de eje de opresión...
Los cuatro sistemas por los que una persona puede ser oprimida son el género, masculino o femenino, raza, blanco, negro, amarillo...
Chino, sí, bueno, chino,
sí, sí.
Chino.
Sí, cuando piensas que por ser de otra raza es inferior a la tuya.
La etnia gitana, por ejemplo.
Ah, también. La clase social, alta, media, baja, o la orientación sexual.
Perfecto. Y después, el género.
El género es la condición femenina masculina o identificación con una de ellas, que es completamente distinto al sexo, hombre-mujer.
Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Es importantísimo saber siempre la diferencia entre género y sexo. ¿Sabes? Recuerden, el género masculino-femenino y el sexo hombre-mujer. Hola, buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Flora.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con Ángela Martín, que es la presidenta de la Asociación Mercedes Machado. Es todo un honor tenerla por aquí, y es la que... la asociación, no siempre tendremos a Ángela, ya ella nos irá diciendo, nos va a hablar pues de las noticias de igualdad de los últimos días o de las últimas semanas. Así que Ángela, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por contar con nosotras y bueno, esperamos aportar un granito de arena, que es lo que hacemos en principio casi todas las mujeres y ya cada vez más hombres que se apuntan a ese avance, ¿no? En la lucha diaria de ir consiguiendo esa igualdad más efectiva, más real y que se perciba en los asuntos cotidianos de la vida, que es un poco lo que nosotras haremos hoy en este programa y en algunos sucesivos con la participación de algunas otras compañeras de la asociación y donde, de alguna forma, como tú decías, pues haremos flash de algunas noticias relacionadas con el concepto de igualdad y muchos de los ámbitos que atraviesa ese concepto, porque es transversal a todos los aspectos de nuestra vida. Pues, por ejemplo, las políticas institucionales que se hagan sobre igualdad, en los aspectos de conciliación o deporte o en la vida laboral, también como tú previamente en este programa pues abordas también estereotipos, género, violencias machistas, feminismos, masculinidades, machismo, la trata y la prostitución, el aborto, la incidencia de las redes sociales, el activismo del movimiento feminista, también el concepto de derechos humanos que permite ese empoderamiento no solo de las mujeres, sino de todas las personas, pues ámbitos como la ciencia, la cultura, la literatura, en fin, que se hace un recorrido por todo aquello que ceja nuestro desarrollo individual y colectivo. Y en ese sentido, pues queríamos hoy empezar con una noticia que...
eso te iba a decir, la noticia que nos parece más importante, sí. Perdona que te interrumpí, ¿sabes?
No pasa nada.
La noticia que nos parece más importante...
Bueno, la más importante es porque está a la vuelta de la esquina el 8M. En ese sentido, pues también recordar que todo este mes de febrero pues se ha ido haciendo distintas reuniones y convocatorias y actividades de organización para ir promocionando el Día Internacional de las Mujeres. Entonces, esa es la más destacada, en principio. Y bueno, si quieres que empecemos por ahí, yo la tenía como última para cerrar, y como primera tenía una que también me parecía relevante porque es un aspecto de la sociedad en la que pensamos poco, nos parece muy lejana, ¿no? Que son las mujeres que están presas, y en ese sentido, pues la desigualdad que ellas sufren es triple, porque de alguna manera se recoge entre esas características que son mujeres que sufren violencia machista, que tienen muy mala salud mental y que están en una vulnerabilidad de pobreza extrema. Pero bueno, esta noticia está en una página que se llama Contexto y Acción Merichel y es del 8 de febrero. Entonces ahí destaca que desde hace más de medio año aproximadamente pues hay un informe que insta a mejorar las condiciones que ellas tienen para corregir un poco esa desviación, porque la propia institución penitenciaria reconoce que las cárceles giran en torno a los hombres y van en detrimento de las mujeres. Pero bueno, dejar porque de verdad que es un sector de mujeres que están muy olvidadas.
A mí me parece importante lo que acabas de decir porque además te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres que son en este caso madres?
Bueno, pues esa es una dificultad añadida precisamente porque los recursos y los espacios que se tiene para albergarlas a ellas o repartirlas y proporcionarles los medios y las actividades que las pueda favorecer la reinserción social, pues son escasos. Y entonces Hay muy pocas cárceles donde hayan pabellones para mujeres y se reasignan como se puedan, estén o no dentro de su distrito municipal o lo que fuera. Y con las madres, pues tienen durante un tiempo a esos hijos en esas condiciones que, dependiendo de los centros penitenciarios, pues esos pabellones reúnen más o menos condiciones. En esta noticia, por ejemplo, salía como una referencia anecdótica, pero que es real, el hecho de que hay cárceles donde ni siquiera hay diferencia en los espacios de uso personal, como los lavabos, los baños y tal. Y decían algunas que en algunas prisiones las mujeres tenían que compartir esa zona con los funcionarios. Entonces, de verdad que es una situación grave, porque de ese programa que se inició hace más de medio año, todavía no se ha concretado ningún tipo de acción. Por ejemplo, están privadas de ir a la mayoría de los pabellones de hombres, tienen muchísimos talleres y espacios de actividades para, cambiar o...
como un instrumento de reinserción, que es el objetivo al final de las prisiones, aunque no lo cumplan.
Vale, exactamente. Pues a las mujeres solamente se les permite acceder a la limpieza y a la costura, actividades de ese tipo. Si quieren acceder a soldadura o a mecánicos de taller o a electricistas, no puede ser, porque los espacios mixtos no están permitidos, y además basados en un estereotipo muy machista, que es que las mujeres irrumpen negativamente en esos estados, o sea, como que alteran el orden de los hombres. Y luego, mira, también es curioso que los partes de malas conductas son superiores en el porcentaje entre las mujeres que entre los hombres, y la causa es porque mientras que a los hombres se les permite ser un poquito gallitos y desafiar al funcionariado, a las mujeres que no tienen conductas sumisas ante esas situaciones, se les tacha de echaditas para adelante o gallitas o tal, y entonces se les pone mucha más, con más frecuencia, parte de mala conducta.
Los estereotipos sociales pues llegan a las prisiones, lógicamente, pero aquí agravado, como tú bien dices, por esa discriminación, esa triple discriminación.
Efectivamente, así es. Y bueno, quería destacarlo porque la verdad que también forman parte de las mujeres. Nosotras hace tiempo ya que enmarcamos el movimiento 8M desde el concepto estamos todas, el 8M es para todas las mujeres, ¿no? Y pues las presas a veces no están presentes, y me parecía oportuno pues hacerle una mención especial y abrir el grupo de noticias con ella.
Pues te lo agradezco, Ángela, y ya en el próximo programa pues ya hablaremos de las actividades que están previstas para el 8 de marzo.
Pues sí, mira, en cuanto a esto, decirte también que quizás en los próximos programas podamos dar noticias, porque estamos en conversaciones con funcionarias de la cárcel Tenerife 2, precisamente para empezar a activar parte de estas actividades y comenzar con acciones que además van a ser mixtas, donde habrán hombres y mujeres.
Ah, pues así nada, pues ya nos acabas de dar un importante adelanto y seguiremos hablando.
De acuerdo. Pues mira, si quieres ya con el 8M en el próximo programa se va a profundizar más, porque estará recién cumplido ese día, ¿no? Lo único que me gustaría adelantar, para que la gente pudiera saber un poquito cómo se enmarca este 8M, es que después del 21 con 43 asesinadas, 6 menores asesinados, 30 huérfanos, pues el movimiento feminista dice basta ya a todas las violencias que sufrimos en todos los ámbitos y espacios de nuestras vidas, ¿no? Que es el hogar, el trabajo, los espacios públicos, la pareja y la familia, el entorno laboral, la sociedad e incluso las instituciones del Estado. Y en ese sentido queremos también recordar que abarcamos 4 ejes que creemos que son los que enmarcan todo el movimiento de los derechos humanos, que son las violencias, los cuerpos, las fronteras y las economías. Y desde ese punto de vista, pues decir que defendemos construir una economía basada en justicia social y ambiental, que somos conscientes de que existen fronteras interiores que hay que ir rompiendo, y que afectan especialmente siempre a las mujeres migrantes y racializadas. Y que tenemos derecho a decidir, porque ya es un derecho de justicia social que el feminismo ha ido consiguiendo, ¿no? Y sobre todo está proyectado para nosotras ir estableciendo nuestros propios planes de vida en relación a todo, a la sexualidad, a la maternidad, a nuestra identidad, a la expresión de género que queramos asumir. Y bueno, nada más, invitarlas a que el 8M nos acompañen en las calles o en aquellas acciones online que se están haciendo ya desde hace una semana aproximadamente, y instarlas a que con esto, escuchando este programa y haciendo lo que se puede, cerquita de nosotros, incluso empezando por la casa de donde uno vive,
sí, es granito.
Suficiente para ayudar al cambio social.
Pues sí, pues Ángela, muchas gracias y nos veremos en próximos programas y a seguir luchando, que es lo nuestro.
Muchísimas gracias a ustedes por hacer programas de este tipo.
Gracias.
Buen día.
Bueno, pues ahora vamos a, ya en esta última parte del programa, vamos a empezar, como lo haremos en cada uno de los programas, recomendando un libro y recomendando una película. Y aquí hay Natacha, que se lo ha preparado muy bien, que lo tiene muy bien preparado, que lleva todas las semanas, además, hablando con una compañera de trabajo que se llama Marta, también, a ver qué recomendaría. Pues vamos a empezar por el libro. ¿Qué libro recomendarías para leer?
Pues la lectura recomendada en el programa de hoy es un libro de Virginia Woolf que se titula Una habitación propia. El título proviene de la idea de Virginia Woolf de que todas las mujeres deben tener 500 libras al año, tienen que tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Es un llamamiento a la independencia económica y social de la mujer.
Muy bien. ¿Y cómo se llamaba el libro para quien no
Una habitación propia.
De Virginia Woolf, para quien sí. No le haya dado tiempo de...
¿Me das permiso?
Sí, bueno.
Creo que es importante que expliques, porque hay mucha gente que no sabe quién es Virginia Woolf. Bueno, lo digo en serio, decirte, sí. Lo digo porque...
Virginia Woolf fue una de las primeras mujeres feministas y ella...
Cuando ser feminista era... arriesgado.
Sí, bueno,
muy arriesgado.
En su momento lo que ella buscaba, bien lo que bien ha explicado Natacha, ¿no? Ver sus propios, buscar a la mujer sus propios espacios, el derecho a trabajar y el derecho a poder conciliar la vida laboral y familiar. Fue una de las pioneras y que son de las mujeres referentes del feminismo.
Yo les recomiendo a todos los millennials, que a veces no saben quiénes son las personas que nos han acompañado en la historia y han tirado de los carros hace muchos años, que en Google pongan Virginia Woolf y que se interesen por la biografía de esta mujer insigne feminista y además un referente de verdad que no se debe olvidar nunca.
Sí, 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 y además los libros son son magistrales, no todas las enseñanzas.
Pues repetimos el título del libro que recomienda Natacha.
Una habitación propia.
Pues nada, que no se lo olviden. Obligada lectura para este fin de semana para todos aquellos que tengan menos de 150 años.
Bueno, y la película, que como estamos viernes, mañana viene sábado y además se pueden buscar en las redes y en todos sitios, si no la ponen en la tele analógica, ¿no? La de toda la vida. ¿Qué película nos recomienda?
La película también va de la vida, en un principio, de Virginia Woolf, de un libro que ella escribió que se llamaba Mrs. Dalloway. La película se titula Las horas y una de sus protagonistas, Nicole Kidman, ganó un Oscar en 2012 por esta película, precisamente. Las horas enfoca la vida de tres mujeres en busca del sentido a sus vidas. Viven en épocas diferentes y están unidas por sus miedos. La película tiene un trasfondo lésbico, de lesbianismo y un impacto social en tres épocas distintas del siglo XX. Toda la historia tiene lugar en el transcurso de un mismo día, donde trata de tres mujeres diferentes épocas y generaciones, cuyas ideas se conectan a través de esta novela de Virginia Woolf que se titula Mrs. Dalloway. Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf en 1923, recordaremos que estaba caracterizada, que la gente no la reconocía en la peli, mientras que escribía este libro, Mrs. Dalloway. Julianne Moore es una esposa infeliz que lee el libro en el año 1951 y Meryl Streep encarna a una editora bisexual neoyorquina una Mrs. Dalloway moderna, que cuida de un amigo escritor que está sufriendo el SIDA en un avanzado ya estado y decide celebrarle una fiesta.
Pues nada, veremos esa película este fin de semana.
La estaba buscando para recomendar. Está en Rakuten TV, el patrocinador del Barça Fútbol Club. Rakuten TV y en el rincón de Netflix. Así que lo pongan ahí y si no, en YouTube la encuentran.
Bueno, pues que sepa que vamos en cada programa vamos a recomendar.
Esta la he visto.
Sí, la has visto.
Muy recomendable.
Pues vamos a
Papelón de Nicole Kidman, además no es identificable porque la ven caracterizada y no se le conoce la cara.
La nariz sobre todo.
Pues ya tenemos un libro para leer y una película para ver.
Y un personaje. Que busquen por Google a Virginia, que tiene mucho que aprender la gente de hoy.
Pues sí. Y sobre todo porque fueron las primeras, ¿no? Las primeras que rompieron molde. Y nosotros pues ya no nos quedan un par de minutitos, nos quedan 4 minutitos. Y sí que nos gustaría también hablar de un poquito del feminismo, ¿no? De la historia del feminismo. Y vamos a intentar ver pues épocas históricas, ¿no? Y hoy vamos a hablar del feminismo y la ilustración, ¿no? Natacha.
El feminismo como teoría y como práctica surge históricamente en la ilustración europea.
Y tenemos que ver que el feminismo empieza a verse como una forma de ver la vida. Y siempre decimos que el feminismo es la igualdad entre mujeres y hombres, porque parece que muchas veces se tergiversa, ¿no? Y aquí lo que decimos es que no se puede comprender lo que es un hombre y una mujer si no comprendemos cómo han sido las relaciones en el pasado, en esa relación.
Lo que nos une, primero. Segundo, lo que nos separa. Y tercero, lo que nos ha hecho avanzar.
Y después, cuando hablamos de la ilustración, estamos hablando, y esto lo relacionamos siempre con el feminismo, como una forma de pensar que desarrollaron los primeros filósofos ilustrados, que hay que decir que es en el siglo XVIII. Estamos hablando de Rousseau, de Locke, de Kant.
La ilustración no será feminista, pero sus conceptos universalistas serán su base teórica.
Y eso es cuando ustedes saben que la ilustración lo que nos dice es que la razón es lo que viene a traer la luz. Lo que dice, hace por primera vez que el hombre piense, que se atreva a pensar por sí mismo, no seguir los parámetros de lo que nos decía en su momento la religión. Y después todo esto lo relacionamos directamente con la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa en la Revolución Francesa?
Pues que los privilegios de la nobleza y el clero hacen que haya una diferencia social. Están los tres estados, la nobleza, el clero y el pueblo llano.
Y aquí empezamos a hablar de la primera manifestación del feminismo, ¿no? Hay que decir que las mujeres se entiende que son el tercer estado del tercer estado, ¿no? Parece que la Revolución Francesa había un avance, que la hubo, y desde luego lo que sucedió en la Revolución Francesa fue un antes y un después, pero las mujeres no estaban equiparadas con los hombres, ¿no? De hecho, las asambleas que se eligieron no había ninguna mujer en su momento, ¿no? Uh-huh. Y tenemos aquí la declaración de los... la de 1789, la de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se llega a universalizar la condición humana. Se dice que los hombres nacen iguales y libres, pero no se tiene en cuenta para nada en la postura de la mujer. Y entonces, Natacha, ya para terminar, porque ya nos quedan 30 segundos, destacar que la ilustración, como hemos dicho antes, fue la base de empezar a caminar con los primeros pasos del feminismo.
Sí, pero que con este concepto de universalidad no se contemplaba, quedaban excluidos de la soberanía tanto los negros, los esclavos y las mujeres. Por lo que el feminismo, aunque dio sus primeros pasos como movimiento social y corriente teórica, tampoco estaban tan visibles. De hecho, con la huelga del grano, la manifestación del grano donde las mujeres salieron a la calle, porque el pan era el sustento de la clase social del pueblo llano, y se vio visiblemente ahí a las mujeres por primera vez actuar.
Bueno, pues ya con esto, muchas gracias, Natacha. Lo has hecho magnífico, ¿verdad, Diego?
La vas a tener aquí toda la semana.
Sí, sí, sí.
Ay, es profesora, es docente.
Bueno, pero sabe mucho, ¿eh? Además tiene una cultura inmensa.
Me ha encantado conocerla porque tiene un lenguaje muy claro y está como acostumbrada a explicar cosas, ¿no?
Pero es brillante. Es muy brillante, por eso está aquí.
Yo voy a poner una postilla porque a mí me hace mucha gracia. Yo soy un enamorado de la historia y creo que es importantísimo que se vuelva a tomar la importancia que tiene en la educación general, ¿no? Los periodos de la historia. Y voy a hacer un chiste, que no es chiste, que es realidad. Yo tendría que hacer a lo mejor un libro de como aquello de los disparates de los exámenes, ¿no? Cuando habéis hablado de la Ilustración, es una pena, pero los sufridores, las víctimas del Alonso, en su mayoría piensan que la época de la Ilustración es donde empezaron a hacer dibujos en los libros. Si no entienden que la Ilustración... Sí, es patético, pero las estadísticas son estadísticas. Entonces, en los exámenes de la ESO, una persona de 14, 15 años en este país, la mayoría no saben identificar el periodo de la Ilustración ni el concepto que tú acabas de poner, la razón.
Sí,
el siglo de las luces, el reconocimiento de los derechos y las libertades, la administración de la independencia y la libertad de las personas. Todo eso no lo entienden. Lo que entienden es la época de la Ilustración es cuando le pusieron a los cómics, ¿no? Le pusieron la fotografía en los libros. Así que... con un poquito de humor.
No, pero bien.
Desde este programa vamos a decir, la Ilustración es donde empieza el ser humano a anteponer los derechos del ser humano a los derechos de las clases nobles.
De las clases.
Así que una época muy importante y que se debería estudiar con mucha más profundidad de la que se hace hoy por hoy.
Bueno, pues trataremos de explicar desde el punto de vista feminista más cosas que suceden en la Ilustración, la Revolución
Punto de inflexión en el feminismo porque aparece. Cuando se empieza a pensar con el cerebro, y la igualdad empieza en el siglo de las luces, allá por el final del siglo XVIII.
Exactamente.
Pues iremos avanzando poco a poco.
Bueno, pues muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a ustedes por participar en este programa y llenar un agujero tan importante. Y insisto, ni un paso atrás.
Pues nada, poderosas como dice la canción. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Pues con Flora y con Natacha, con esta nueva sección que espero que les haya encantado, como me ha encantado a mí, llegamos al Ecuador del programa de hoy y como siempre, esta semana, que ya nos queda solamente el viernes, la reina del pop de los 80, Madonna, nos acompaña, Material Girl. Yeah.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
...9:38 de la mañana... y es el momento de dedicarle unos minutitos a la Fundación La Caixa. La Fundación La Caixa presenta un programa de resiliencia y prevención postraumática para los niños afectados por el volcán de La Palma en Cumbre Vieja. El programa Caixa Pro Infancia de la Fundación La Caixa, bajo el asesoramiento de expertos de resiliencia infantil en situaciones de catástrofe natural, han creado un programa de distintos recursos para el acompañamiento y el refuerzo de la resiliencia en chavales. El programa, el contenido del cual ha sido revisado y avalado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Colegio de Psicólogos de Tenerife, se despliega en distintas publicaciones dirigidas a los niños, familias, profesionales de la educación. Todo el material llegará a partir del mes de marzo a las 49 escuelas existentes en La Palma y se repartirán a los 3.500 niños y niñas para que puedan trabajar en clase y en casa con toda su familia. Es una información que nos aporta la Caixa Bank. Pues bueno, no lo hacemos habitualmente, pero hoy lo vamos a hacer porque hay unanimidad prácticamente en el 100% de la prensa nacional. Llevamos meses sin hacerlo, ¿no? De hacerle una lectura de los titulares que la prensa escrita hacen a diario, ¿no? Yo los suelo revisar todas las mañanas antes de venir por aquí por la radio y a veces me llaman tanto la atención que lo hago, ¿no? Pero hoy quizás sea de los días en los que más denominador común tienen todas las portadas, ¿no? De la prensa escrita. Los digitales van por otro camino. Pero vamos a hacer este ejercicio hoy porque la noticia saben ustedes cuál es, ¿no? No cabe la menor duda que debería estar en todas las portadas. De los cuatro diarios canarios, El Día de la Provincia, Canarias 7 y El Diario de Aviso, el único que no saca la noticia como más importante del día es La Provincia, que habla del Salto de Chira. Ese proyecto es un proyecto que lo hemos nombrado en el resumen de noticias que hemos hecho, puesto que es un proyecto de referencia a nivel nacional y que quizá no se le esté dando la importancia en el ámbito autonómico que esto tiene, ¿no? Yo tengo bastante interés en poder contactar con los técnicos de Redesa, que son de Red Eléctrica Española, que son los promotores de este gran proyecto, pero es difícil porque son técnicos y al ser técnicos por teléfono hablan, te cuentan las cosas, lo que tú le preguntas, pero a mí me gustaría que algún día los convenciera para que entraran en directo y se lo explicaran a todos nuestros oyentes, porque entiendo que es un modelo que se puede repetir en bastantes sitios de la comunidad autónoma canaria. Bueno, pues Canarias 7, el titular que saca es El PP salta por los aires. El periódico El Día, más de 100 millones para tres parques fotovoltaicos en Arico. Y La Provincia, Salto de Chira, ejemplo nacional de transformación energética. Diario de Aviso, guerra civil en el Partido Popular, el partido se desangra entre Casado y Ayuso. Yo se lo digo, es decir, ¿no les parece extraño que La Provincia y El Día no aparezca en portada la foto y la noticia? Ni la foto ni la noticia. Pues eso es lo que tenemos aquí en Canarias. Leamos la prensa que tenemos que leer. Si es posible, cuanto más, mejor. Y sin embargo, en el ámbito nacional, ahí quizá no haya tanta fragmentación como hay aquí, porque ya saben ustedes que aquí tenemos la provincia y El Día como línea editorial, y el Diario de Aviso y Canarias 7, un poquito independiente cada uno de ellos, pero bueno, una línea editorial diferente. En la prensa nacional, y vamos a ver desde La Razón hasta El País, todos, absolutamente todos, tienen en su portada fotos vinculadas a la noticia del día. En el periódico El País salen las fotos que yo estaba comentando con mi amigo Rafael de Saja en directo, de Teodoro García Egea y Isabel Díez Ayuso, la comparativa de la imagen gráfica, ¿no? Pues esa que estaba, que ya la han cambiado en la edición digital, sale en la prensa escrita. Véanla, de verdad que merece la pena la imagen de ambos dos. Y el titular, que es a lo que vamos haciendo el ejercicio, Casado y Ayuso dinamitan el PP. La dirigente madrileña afirma que Génova urdió un plan para destruirla, García Gea anuncia un expediente contra ella por infundios y calumnias, dimite Carlos Romero, mano derecha de Almeida, tras negar el espionaje, que no lo puede negar porque su voz es identificable en el audio de la agencia de detectives, y los varones del partido, conmocionados, temen el precio electoral. Este es el país. El ABC. Guerra civil en el PP con Casado desaparecido. La foto, Isabel Díaz Ayuso. Casado no está por ningún lado. Egea tampoco está. Con lo cual, y la imagen de Ayuso, ya saben ustedes, dolorosa, compungida. Cae Carromero, fontanero de Génova. Ayuso denuncia la crueldad de la dirección y rompe con Génova. La presidenta reconoce la relación de su hermana con una, de su hermano con una empresa adjudicataria de un contrato. La hora de las dimisiones. Y acabamos con el periódico El Mundo. La guerra de Casado contra Ayuso desangra al Partido Popular. De aquí solo va a quedar uno. La cara de la Virgen Dolorosa de Ayuso. Casado ni se le va ni se le espera. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Seguimos con La Vanguardia y con el periódico de España y con La Razón. Todas fotografías de Casado, de Ayuso. Nadie saca a Casado, solamente a Teodoro García Gea en actitud violenta. Casado sonriente y con cara de dolorosa, con lo cual en la unanimidad de la prensa vamos a por Casado. Queremos a Ayuso. Tanto el país como el ABC, como el Mundo, como la Vanguardia, como el periódico de España, como la Razón. Y a esta hora de la mañana, extraordinariamente rara que sean las 10 menos cuarto, pero no podíamos pasar un viernes sin conocer la opinión de don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salva.
Hola, Diego, salud, buenos días, aquí estamos.
Pues contento de saludarte y vamos a saber tu opinión, porque quiero saberla y todos nuestros oyentes también, qué está pasando en el Partido Popular.
Yo creo que poco puedo añadir sobre lo que sucede. Sí expresar alguna opinión que realmente está teñida de preocupación. Yo creo que no es bueno para el sistema, para la democracia española, que el principal partido de la oposición en este turno esté desangrándose como ocurre, porque eso es debilidad, eso es fragilidad de una organización política que no favorece ni mucho menos al desarrollo de la convivencia y sobre todo a las expectativas que pueda tener sus afiliados, sus militantes y sus simpatizantes. No da buen ejemplo el Partido Popular con esta situación, y pero además no lo digo yo, sino que lo peor es comprobar el lenguaje con el que se expresan algunos y algunas, ¿no? Yo cuando he tenido que escuchar, en este caso a Cayetana Álvarez, escuchar que esto es una situación de sucia y de vertedero, pues digo, Dios mío, pues si estas son las expresiones, las frases con las que se expresan para sintetizar o hacer gráfica tiranteses y todo lo demás, pues no es bueno. Yo creo que no sé si tendrá solución, no sé quién ganará en esta coyuntura, en este auténtico pugilato, pero sí digo que el daño que se están haciendo es enorme y por lo tanto se trata de, en fin, es que no sé, las crisis internas se resuelven en las interioridades de cada organización política. Tienen que hacerlo sin esperar que haya comentaristas políticos, sin gurús que puedan aconsejar cuál es la salida. En definitiva, pues un futuro muy, pero que muy incierto, cuando recién acababan de ganar unas elecciones en Castilla y León.
¿Cómo se le espera a este país? El Partido Popular está suicidado, yo lo he dicho esta mañana, yo no creo que salgan indemnes de esto, es decir, aquí no va a haber ganadores, aquí va a salir derrotado el Partido Popular y tanto Vox como el Partido Socialista Obrero Español se estarán frotando las manos porque le han hecho el trabajo para los próximos 4 años, ¿no?
Especialmente hablaría del partido de ultraderecha.
¿Verdad? Se le han llenado las urnas de voto en 24 horas.
Claro, sobre todo porque si hablamos en términos de expectativas electorales y demás, lógicamente la afinidad más próxima de los fieles votantes del PP se tiende a ir a otro partido de ultraderecha, o y por lo tanto, teóricamente, desde ese punto de vista, es el más beneficiado. A mí me sorprende sobre todo, Diego, la falta de madurez de organizaciones políticas que, al cabo del tiempo y después de haber tenido situaciones de gobierno en comunidades, en ayuntamientos importantes, en el propio gobierno de la nación, me sorprende que estas cosas todavía se produzcan. Lo que revela, a mi juicio, y lo voy a decir con una frase que me imagino que todos entenderán, en el PP todos se saben lo de todos. Y cuando hay manga ancha, pues entonces nadie repara en gastos. Es un lenguaje, si tú quieres, un poco críptico, pero gráfico, con el que he querido decir que no se perdonan, pues deslealtades, y las ambiciones de poder son muy, pero que muy avariciosas.
Salvador, el escenario político de este país está convulso de hace muchos años y la verdad yo estoy muy preocupado porque la alternancia en el gobierno de la nación es una cosa que es saludable, sea quien sea que gobierne dentro de unos márgenes democráticos con una tolerancia a las libertades, pero es que las alternativas que se nos plantean ahora mismo en este país me preocupan mucho. De verdad, porque no me puedo ni imaginar. De momento ya a Mañueco le hemos puesto en bandeja un pacto con Vox urgente, porque si no lo cierran la próxima semana se le va a complicar mucho la gobernabilidad de Castilla y León y no puede recurrir a una segunda vuelta o a una segunda convocatoria de elecciones. Pero
sí lo puede hacer, ¿eh?
Pero pero no creo que se atreva, no se va a atrever.
Claro, no será conveniente, desde luego que no, pero tiene la opción de poder ejecutarla. Claro, yo creo que
El argumento que yo tengo en la cabeza ahora mismo, el pensamiento que tengo en la cabeza ahora mismo, es que un sorpaso de Vox al PP puede ser terrorífico para el futuro de este país.
Completamente de acuerdo, eso es lo inquietante, eso es lo preocupante. Jamás pudo pensar el partido de ultraderecha que iba a encontrarse con esta auténtica bandeja de plata en la que pudiera rentabilizar sus expectativas políticas de esta manera, con el otro partido afín prácticamente destrozado. Están saliendo algunos de sus dirigentes, me parece bien, a arropar al líder, pero en este momento Pablo Casado necesita algo más que el arropamiento de sus jefes regionales.
Necesita un entierro, Salva.
Bueno, yo hasta ahí no.
Un entierro político,
entendamos. Sí, pero hasta ahí no llego. No. Mira, Diego, mejor es que los partidos resuelvan en el seno, en su organización, las diferencias. Y voy a decir algo más. Con más democracia, fíjate lo que advierto, con más democracia, un partido más aperturista, con más participación de sus afiliados, de sus bases, mientras los partidos descansen en el cesarismo o en el caudillismo,
mal.
Difícil porvenir tienen.
Pues yo he hecho una reflexión esta mañana, no sé si tú compartirás conmigo, que Ayuso tiene más soldados, pero Casado tiene más tanques, más misiles y encima tiene el botón nuclear en la mano. ¿Lo compartes conmigo o piensas que no es así?
Bueno, es que es, sí comparto la parte formal del asunto, ¿no? Es decir, efectivamente hay más soldados en un bando que en otro. Se nota, sin ir más lejos, la reacción de ayer, ¿verdad? Uh-huh. Pero miren, esto no es cuestión de escenificación en la calle de escenarios bélicos. No. Esto es necesidad de reflexionar, de tener cordura, altura de miras y sobre todo saber lo que se está jugando, saber lo que está en juego, y que si el que pierda ya no contribuye para nada a pacificar la situación.
Yo he visto un discurso débil del PSOE. Yo pienso que el PSOE se estará frotando las manos, pero por otro lado tiene el miedo que estamos hablando tú y yo del crecimiento en exponencial de Vox con esta debacle del Partido Popular. Veo al PSOE light, veo al PSOE que no quiere hacer más daño del que ya se han hecho ellos mismos, ¿no?
Sí, esa postura parece lógica. Primero porque los problemas internos de los partidos deben resolverlos en sus órganos, ¿no? Esa primera cuestión. Y respetar las circunstancias, las adversidades. ¿Quién sabe si mañana puede darse un escenario similar en este partido que estás nombrando? En absoluto. Entonces, se trata de ser respetuosos, primero que nada, y consecuentes. Pero sabiendo, eso sí, que esto daña a la democracia. Y son los ciudadanos quienes también tienen que ver, advertir y contrastar justamente todas estas circunstancias. Porque ¿a qué contribuye lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo, Diego? Al descrédito de la política. Y la gente, si de por sí ya estaba bastante, escéptica con todo esto, no veamos cuando se le dice, bueno, pero si este partido es que nos quiere gobernar, resulta que está comportándose de esta manera, pues mal futuro tenemos, ¿no?
Pues sí, Salvador, la verdad es que las noticias del día de ayer y todo el espectáculo que se ha producido en la política nacional, en el Partido Popular, a mí me pone muy nervioso, no me gusta nada el caminar de la perrita. Y esperemos que la semana que viene pues podamos hablar tú y yo de que ha pasado algo, no sé, que se saque alguien un conejo de la chistera y que la situación política de este país pues sea un poquito más alentadora y que la alternativa de poder no sea tan arriesgada, porque de verdad, como la ultraderecha, como tú la nombras, le coma la tostada al Partido Popular, no tenemos alternativa.
Mira, hay un pequeño, digamos, una especie de gota en el océano, pero debemos valorarla. Mañana en Santa Cruz de la Palma va a haber un relevo de alcalde. ¿Y saben cuál es el pacto? PP-PSOE, o PSOE-PP, porque mañana el alcalde que accede es justamente el representante del PSOE. Y es un pacto o una alianza política que ha funcionado, vamos a decir, razonablemente bien a lo largo de este mandato. Bueno, pues no sé si ponerlo de ejemplo, porque insisto, es una minúscula gota de agua en el océano. Pero es válida para entender que cuando las personas tienen voluntad, son capaces de entenderse, aceptan las reglas del juego y piensan en el beneficio colectivo de los ciudadanos, todo es posible.
¿Y qué más importante, el bien común y el garantizar la estabilidad de los derechos que hemos conseguido durante tantos años, que poner en riesgo las libertades y el avance de la sociedad hacia un modelo progresista? O poner eso, creo yo, que es más fácil entenderse entre personas demócratas que entre personas que ponen en riesgo la democracia.
Eso es fundamental, estoy completamente de acuerdo.
Don Salvador.
Como dicen ahora, te lo compro.
Pues yo me alegro que me lo compre. Salvador, la semana que viene más y más tempranito.
De acuerdo, salud.
Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias.
Y como me dice a mí mi amigo José Reyes, sin solución de continuidad, sin sintonía y sin pausa, muy buenos días, don Kiko González.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Muy buenos días, Natacha Belmonte.
Buenos días.
Para quien no sepan, Sala Timofalla. Después de tanto tiempo, los volvemos a tener aquí. Bienvenidos a su casa.
Muchas gracias.
Tenemos que celebrar y por eso están aquí Kiko y Natacha, para hablar con todos nuestros oyentes de la reapertura total insistente del gran calendario de actividad que van a ofrecer a los ciudadanos del Puerto de la Cruz y de todo el Valle de Orotava, la Sala Timofalla, después de ya haber superado, yo digo haber superado definitivamente toda esa crisis que se nos vino encima con el confinamiento, la pandemia y esos años tan duros que han sido el año 20 y 21. Felicidades a los dos.
Gracias.
Y vamos a compartir con todos nuestros oyentes la felicidad que nos inunda, que de la Sala Timofalla vuelva a estar aquí en pleno rendimiento, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada quiero dar un saludo a la audiencia. Gracias a Gente Radio, en concreto a José y a ti, a Diego, por invitarnos, darnos esta oportunidad de ser un altavoz de lo que es la Sala Teatro Timofalla. Y también comentar que nos hubiese gustado que hubiese estado hoy con nosotros aquí el amigo Tony, que, bueno, el gerente de la sala, y que por motivos familiares está pasando unos momentos un poco delicados.
Te mandamos un abrazo a Tony y esperamos que la próxima vez que hablemos de la Sala Timofalla disfrutemos de su compañía aquí y que seamos cuatro en vez de tres.
Exactamente. Incluso hasta también el otro compañero, porque somos un equipo ahora mismo de cuatro personas, los que estamos realmente trabajando así de lleno, que también es Pedro, que también es un gran profesional y un compañero que está con nosotros en el equipo. Aparte de que tenemos al amigo Pablo en Rusia, que también lo tenemos. Que
bueno, pero Pablo está en Rusia, en Turquía, en el mundo mundial.
Sí,
a Pablo le mandamos un beso por internet. Un beso para Pablo, que hace tiempo también que no lo vemos. Lo vemos por las redes, lo vemos por las redes, sí. Pero bueno.
Pero ya no tanto, ya estamos retirados. Bueno.
Pues nada, empiecen a contarnos. ¿Nos quieren hacer un breve resumen de lo que han sufrido? Porque han sufrido.
Sí, sufrí, pero bastante. Bastante. No solamente cuando empezamos hace 4 años con el tema de la calle, sino que una vez ya estábamos poniendo la sala donde realmente queríamos tenerla, nos vino la pandemia. Entonces, a partir de ese momento, pues hemos empezado a sufrir como todo el mundo. Pero bueno, a base de esfuerzo y de luchar, gracias a ya hace pues bastantes meses que el ayuntamiento, sobre todo el puerto de la Cruz, que desde aquí queremos también dar un agradecimiento, sobre todo a la Consejería de Cultura, que empezó a apostar por nosotros. Hemos estado proyectando cine de autor con un éxito tremendo. La verdad, no nos pasaba por la cabeza que debido al aforo no pudiéramos meter más gente.
En formato más cine club, ¿no? Es decir, cine de autor y después sí, había debates.
Sí,
y...
sí, en algunos de ellos sí hemos tenido, y sobre todo se ha formado una plataforma, que son las que están eligiendo las películas y todo el tema, pero la verdad que muy bien. También nos ha apoyado Néstor Vector Ideas, que desde aquí también envío un saludo, a César, a Mical, que también han apostado mucho por el tema de la sala. Y eso, pues ya te digo, el tema del cine ha sido algo muy bueno. Ahora lo hemos paralizado un mes más o menos, aproximadamente, pero en marzo queremos, si no hay nada nuevo, continuarlo otra vez y el futuro.
Natacha, ¿y cómo se presenta esta temporada?
Bueno, se presenta muy buena, y porque tenemos ya el mes de marzo con varios tributos, porque con toda la demanda que hemos tenido, que la verdad, como dice Kiko, ha sido un éxito. Entonces se prevé muy buena, y cada tributo que estamos poniendo en la sala lo estamos haciendo en forma que... lo estamos trabajando bien, intentamos que dar lo mejor posible, porque la gente, cuando venga a la sala, pase este ratito, una hora agradable con nosotros, y sobre todo cuando sale de la sala sea feliz de lo que ha visto.
Oye, ¿qué pasa? Si hacéis deporte podéis tener la sala llena, y si hacéis cultura, ¿no? Porque yo el otro día oí, ¿no? Las actuaciones deportivas vuelven a su aforo el 1 de marzo. Y yo pregunté, ¿para el fútbol sí? ¿Para el baloncesto sí? ¿Y para la cultura?
A nosotros nos creó la misma duda. Sí, es más, ya han anunciado que los campos de fútbol a partir de ahora de...
1 de marzo, 100% del aforo.
100% del aforo. Yo espero que los teatros hagan lo mismo. Porque ¿por nosotros nos crea un quebradero de cabeza esto del aforo. Nosotros hemos tenido ahora, por último, hemos hecho una serie de tributos, hemos tenido un éxito total, sinceramente, y hemos tenido gente esperando para poder entrar a la sala.
¿Y no os planteáis en hacer varias funciones, como hacía en vez de dos, tres? O...
No, pero claro, lo que hemos hecho ha sido repetir. Por ejemplo, tuvimos un tributo a ABBA hace ya como un mes aproximadamente, y fue tanta la gente que quiso venir, la demanda, que al final terminamos por hacer otro. Y en el siguiente nos pasó lo mismo.
¿Cuáles tenéis previstos? Ese formato de tributo a estrellas de la música.
Yo prefiero más que lo comente la compañera.
Pues venga,
Pamela. Pamela. Te corrijo, Pamela.
¿Y por qué no me corriste desde el primer momento?
Bueno,
dijiste,
no pasa...
Se lee en el de eso y digo, yo voy a buscar. Y...
No, es
que si me pongo las gafas se me empañan. Y si no tengo gafas, no veo un pimiento.
Oye, lo que me pasa.
Señores, Natacha es Pamela en yo qué sé, ¿en qué idioma?
Usted
me perdona.
Es normal, sucede. Bueno, vamos a tener... Mira, empezamos con justo hablando de cultura, cada domingo tenemos música clásica. Por ejemplo, el domingo que...
De muy buen nivel, por cierto, me han hablado muy bien.
Sí. La música, sí, claro, toda una selección de artistas que la verdad quieren transmitir con su propia música algo, esto por la cultura. Entonces, el domingo, ya como cada domingo, vamos a tener ahora música clásica con arpa, y son muy buen músico. Y va a venir Juan Vicente Torrealba y Diego García y Joaquín Rodríguez. Esos son de la música clásica. También lo tenemos el jueves. Hablando...
¿Todas las semanas, jueves y domingo, sí, música clásica?
Sí, sí. El jueves a las 6 y el domingo a las 12.
Lo único, perdona, vamos a ver, son dos cosas diferentes. Nosotros ya llevamos tiempo en la sala Timanfaya con el formato de música clásica, lo llamamos matiné, los domingos al mediodía, sí, a las 12. Vale, eso es una línea que hemos llevado y la mantenemos. Pero hemos apostado ahora por otro ciclo de hacerlo los jueves, un día diferente a la semana, en este caso los jueves a las 5 de la tarde, con el objetivo de, porque ya en su momento, antes de la época de la pandemia, tuvimos unos ciclos los miércoles por la tarde también y funcionaron muy bien. Entonces ahora queremos apostar, pero en vez de ser los miércoles, los jueves, y ahora vamos a hacer una apuesta de un mes a ver qué tal resulta. De todas formas, ayer ya empezamos y veo que hay una iniciativa y que veo que la gente está acudiendo y están bastante bien.
¿Sabes? Pues mira, yo te voy a dar una idea, ¿verdad? No sé si se te... Como hay colaboración...
Muy bien recibida, muy bien.
Como hay colaboración con el ayuntamiento y hay un tema que la educación a mí me parece que es importante, y el generar aficiones a los chavales... Proponle a la concejal de educación que haga un una actividad extraescolar con los colegios de infantil y primaria, para que vayan los jueves por la mañana a escuchar esa música que los padres van a escuchar los jueves por la tarde. Sí, y así le sacas más horario de utilidad a la sala. Ya, porque creo que es importante que los chavales...
Antes de la pandemia tocamos ese tema. Estuvimos hablando con los colegios con la idea de...
Creo que es importante que a los chavales se le cree la inquietud.
Exactamente. Coger y sembrar en, los jóvenes para el tema de lo que es la música clásica en todas las líneas. Y lo estuvimos preparando, estuvimos hablando, lo que pasa que luego con la pandemia nos frenó, pero sí es una idea que se puede retomar.
Es que yo soy de la opinión de que los chavales que se acercan a la música, aparte de que la música es un buen compañero de viaje para toda la vida, te ordena mucho la mente. Sí. El hecho de un pentagrama, de las notas, de los criterios, y a quien le gusta, lo acompaña para siempre, y además es una actividad que yo la prefiero. Yo preferiría que mis hijos tocaran el arpa, el saxofón o la guitarra, a que estén con un videojuego con los deditos.
Exactamente. Eso, Diego, coincido al 100% contigo. Y de hecho, nos encantaría que fuéramos la cuna aquí en Última Falla de la música clásica y música en general.
Y, con el tema del aforo estábamos un poco esperando.
Si te metían un cursito o un cuarto de primaria, ya te llenaba todo. Pues,
claro, esto es más que todo, pero estamos en proceso en esto.
Sí, estupendo, me alegra.
Y más, vamos a tener tribute, porque desde cuando abrimos el 15 de septiembre hemos traído tribute, que estamos haciendo como un recorrido a la música para que podamos hacer tribute a los grandes de la música. Y entonces empezamos con el flamenco, primero que todo, con un gran grupo que es muy bueno, que viene del sur. Ellos han bailado con grande compañía y gracias, nosotros la hemos llevado aquí en el norte para que transmitiera este gran baile de flamenco a todos los turistas. Y ya el próximo mes tendremos un gran tribute. De esto estamos muy orgullosos porque es un tribute que es nuestro, de la sala, lo hemos construido trocito a trocito. Y es un tribute a Adele Gold. La chica
Adele, la que ha ganado todos los premios Awards este año.
Exactamente, es muy bien. Exactamente, entonces estaba haciendo este gran tribute.
¿Cuándo empieza el tribute de Adele?
El 12 de marzo.
12 de marzo. Me voy a apuntar porque ustedes no lo saben, yo se lo cuento porque llevo tiempo haciéndolo. Todas las semanas en esta casa se hace un tribute a un grupo musical español o internacional. Ha pasado Freddie Mercury, ha pasado ABBA, ha pasado... Esta semana está Madonna, que concluiremos hoy con Madonna. Ha estado los Beatles, que tuvimos que hacer dos semanas de Beatles porque para seleccionar 10 canciones de los Beatles es imposible. Michael Jackson, 10. Entonces, Adele no lo hemos metido todavía. Con lo cual, si lo hacéis el 12 de marzo, ya hablo yo después con Pamela. Para ir ajustando la semana del tributo que hagáis ustedes en la sala de Imán Falla a un artista internacional, la semana que aquí ponemos las 10 mejores temas seleccionados por mí, que soy un enamorado de la música, me gustaría tocar todos los instrumentos, pero solo toco la armónica. y hacemos un ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero da igual, hacemos las cosas conjuntamente.
Sí.
Allí en directo, aquí hacemos tal. ¿Qué te parece?
Sí, maravillosa la idea.
Maravillosa.
Yo escucho mucho la gente de radio prácticamente todos los días
y sabes que lo hacemos ya hace tiempo.
Sí, ¿eh? Hace tiempo, sí, sé que han puesto por Dar Stripe, has puesto a Billy, has puesto a toda esta gente.
A Supertramp, a la Elo la pusimos hace poco.
Somos de la misma época. Sí. Y tenemos lo mismo. Creo que coincidimos en el mismo gusto.
Mis hijos me dicen que tengo que poner a Harry Styles, pero me cuesta. Seleccionar 10 canciones de Harry Styles y que poner la misma canción 10 veces. No se puede poner más.
Es verdad.
Pues ya te digo, nosotros, bueno, de hecho, puedo comentarte que nosotros en la sala, uno de los tributos fuertes que empezamos fue Queen, y también tuvimos un éxito tremendo. De
Tina Turner, la tuviste, que me encantó que la vi. Tina Turner, la tuviste, y no hemos metido a Tina Turner, así que tengo dos. Tina Turner la semana que viene. Y Adele para el día 12 de marzo.
Dale.
Vale. Ya me habéis solucionado el tema de la selección, que todos los fines tengo que estar pensando.
Tina Turner es un lujo escucharla también.
Sí.
Nosotros estamos ahora mismo, ya te digo, con el tema de los tributos, estamos intentando pues hacer dos tributos al mes, una cosa así aproximada, ¿no? Entonces, cada mes vamos viendo, e incluso hemos estado repitiendo ABBA, porque te digo, ha sido tanta la gente que
no. Y esto de Adele, me decía Pamela. Que es una producción propia de la sala Timon Falla.
Sí, esto es una...
Exclusivo.
La chica
no es un espectáculo que contratéis y lo traéis, sino ustedes lo producís. Habéis buscado a los cantantes, los músicos, las coreografías, todo el contenido.
La persona que canta...
pues para cantar por Adele hay que saber cantar, ¿eh?
Sí,
no, ha estado en el concurso de La Voz y he quedado finalista. O sea que no.
¿De aquí del norte?
Sí, sí, de aquí del norte.
¿Y no es una chiquilla?
Es una chiquilla.
Es sorpresa, tienen que ir a ver el show.
Ustedes me dicen cuándo es, yo voy.
No podemos dar más información. No, pero si hasta donde la voz ya ha quedado finalista.
Ya sabemos quién
es. Que
ya
sabemos, vale la pena, sí.
Pero lo que no sabía es que era de aquí del valle, de la zona norte.
Sí. Sí, aunque ahora no viven en esta zona norte, pero sí.
Vale.
Y no, ya te digo que con el tema de los tributos, igual que de Queen, como antes nombraste tú, por ejemplo, también hicimos un Michael Jackson, que también fue un éxito, el Robbie Williams, hemos hecho ya tributos muy buenos y vamos a continuar en esa línea. De todas formas, ella te puede informar un poco más.
Vamos a tener otros dos tributos muy buenos.
De la conversación que he tenido con usted, ya me dice Robbie Williams, Take That. Tampoco lo voy a ver. Lo vamos a poner aquí a Take That, para que no se me vaya olvidando.
Si tú quieres, yo te paso en el grupo.
Queen también, un gran show, que volverá en la sala el mes de marzo.
Vamos a ir de la mano, ¿eh? Vamos a ir de la mano. Quid pro quo, decía en El silencio de los corderos. Sabes que el norte existe. Y aquí en esta casa tenemos como uno de los objetivos para esta temporada el sembrando conciencia de norte, de comarca,
sí.
el interactuar entre los municipios, romper los barrancos y dar referencias de que no tenemos que tener una piscina cubierta climatizada en cada municipio, no tenemos que tener un tanatorio espectacular en cada municipio, no tenemos que tener de todo en todos los sitios. Y tener una sala como la sala de Timanfaya en el Puerto de la Cruz, hay que abrir fronteras y decir, el referente cultural, como es la sala de Waldo Power, vamos a ver si hacemos un calendario interesante que entre todos tengamos cubierta toda la oferta que necesita este norte de Tenerife. No, yo sé que ustedes creen en eso.
Y lo más curioso de la sala, bueno, primero hay dos cosas que quiero comentar. Una es que estamos también mejorando las instalaciones. Nosotros hemos hecho unos avances en cuanto a la estética, de la moqueta, cosas de este tipo que hemos puesto, hemos mejorado el escenario, mejor iluminación, ahora con bastantes cabezas móviles que hemos puesto y todo, ¿no? Pero aparte de eso, después también es comentar el interés que hemos estado por la sala productora a nivel internacional. En este caso tenemos ya varias productoras de Madrid que ya con nosotros nos han traído la sala en el año este pasado, ahora en noviembre y diciembre, nos trajeron a unos cómicos que son muy relevantes en la zona de Latinoamérica, como es Led Varela y José Rafael Guzmán, que es un monologuista que estuvo en la cárcel y hizo un monólogo del hecho de estar en la cárcel, lo que pasó, todo el tema, que fue el día. Puedo comentar que, por ejemplo, Led Varela, ellos hicieron lo que tú antes comentaste, dos funciones un domingo, y que tuvieron que hacer dos, y fue poner la entrada a la venta, y como si dijéramos los dos o tres días las tenían todas vendidas.
¿Ustedes dónde vendían las entradas, aparte de la...
No, estamos, por un lado, estamos con una tiquetera, Tiquetí, que es donde se están vendiendo en plan online, ¿sabes? Incluso también el flamenco también se vende por otra plataforma también, a nivel nacional, que también han apostado por la sala. Pero luego después también están en todos los puntos de venta de London Tour y luego en la propia taquilla del teatro.
Fantástico. Y a partir de hoy yo te propongo que me llames por teléfono, te llamo por teléfono o llamo a...
Pamela.
Ya te quedaste con el nombre. Dale, hay una foto en la placa.
Y los finales, ya ha tenido un detalle conmigo, me ha puesto eso ahí puesto. Yo leo Timanfaya y poco más, pero...
Está como yo sin gafas.
No, pero mira, yo te llamo todos los viernes y digo, bueno, Pamela, ¿qué tenemos para este fin de semana de darle a la sala Timanfaya? Y vamos cultivándonos.
Sí.
¿Qué te parece?
Sí.
Mira, pues, ofrecido,
vamos a tener también, perdón que interrumpo, porque hemos hablado de Adele, de Queen, pero vamos a tener también otro tributo muy también importante, que el día 19 de marzo. Uh-huh. Este tributo es algo diferente de lo normal porque es un tributo italiano. Hemos hecho varios...
¿Como tú?
Sí, italiano.
No, porque tiene un acento que digo, eslovaca no es.
Originaria.
Lituana tampoco.
No, soy originaria italiana, pero llevo ya 20 años en la isla, ya adoptada.
Pero no se te nota el acento, ¿eh?
Ay, no.
Nada.
Qué bueno.
Bueno, entonces vamos a tener este...
El 19, que nos vamos, que nos dispersamos.
Sí, bueno, el 19 es un tributo a Mina. Toda la tribu, yo como llamo yo la tribu italiana, conoce esta cantante que...
Y en España también la conocemos. Bueno, los que tenemos una edad. A los millennials no.
Y la chica que va a hacer el tributo es otra chica.
Otra que tiene que tener una buena voz, porque Mina canta.
Tiene una buena voz, ella también participó en un concurso de la voz y ha ganado muchos premios. Y por cierto, en verano va a participar a dos concursos más. Entonces tenemos este honor
que conseguimos a llevarla a la sala teatro Última Falla, que va a ser un show muy guapo.
Tenemos ya consolidado la música clásica, los jueves y los domingos, tenemos consolidados los tributos y las producciones propias. Sí. Estamos llamando la atención de productoras internacionales para que se fijen en el Puerto de la Cruz a través de la sala Última Falla. Y lo último que quiero yo contaros, que no sé si lo tendrán previsto, pero yo lo pregunto. ¿Cultura local? ¿Música folclórica canaria?
Iniciamos el teatro cuando empezamos con Folclore Canario.
Lo sé, por eso pregunto.
Cogimos un grupo de que eran 18 músicos y un cuerpo de baile de 12 personas bailando. Precioso el espectáculo.
¿Volverá? ¿Las oscuras golondrinas?
Ojalá que podamos más adelante introducirlo.
Ah, pues le decimos a Pamela que se ponga a trabajar.
Exactamente.
Para los miércoles, por ejemplo. Los viernes.
Igual que también estamos ya preparando, ya estuvimos trabajando precisamente con uno de tango, también, que son los bailarines, son todos argentinos, y los componentes, todo el grupo, son muy profesionales, muy buenos, y dentro de poco también lo iniciaremos para hacerlo también en plan de decir, o cada 15 días o todas las semanas.
Por Folclore Canario también hay que echarle una manita y que dar un apoyito, sí. Y además ponerlo en valor, porque los turistas del puerto a lo mejor les apetece ver Folclore Canario un día a la semana.
Por supuesto.
Pamela. Kiko, sí. Un placer haber compartido un ratito tan cortito de radio, pero vamos a prolongarlo en el tiempo, ¿eh?
Sí.
Semana tras semana o cada 15 días. No, si tenemos actuaciones, llámenme, que yo les llamo.
Vale. Ay,
vale.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Diego. Desde aquí un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Pues esa música significa que nos vamos directamente al cine, de la sala Última Falla a los cines y las plataformas. Buenos días, Manu Díaz Noda.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Como siempre, con el tiempo pegado al culo, con una prisa que te muere. Con lo cual, los premios Goya se celebraron el lunes, en plas, a la siguiente. No tenemos tiempo para nada, Manu, como siempre.
Bueno, tampoco hay mucho más que comentar. Una gala larga y aburrida para los premios que ya se sabían que iban a ganar. Las pelis muy bonitas, pero me temo que la gala hay que mejorar.
Pues sí, opino igual que tú. Vamos a los estrenos que tenemos en plataformas y en las salas de cine, que no son poca cosa.
No, la verdad es que no, porque además, mira, empezamos con una serie que a mí particularmente me encanta y que, claro, con el tema de la pandemia les agarró ahí justo en la producción de la cuarta temporada y pues la cosa se ha retrasado, pero finalmente ya la tenemos con nosotros a través de Amazon Prime, 8 nuevos episodios de la maravillosa Señora Maisel, serie creada por Amy Sherman-Palladino, que habla también de otras series como Las Chicas Gilmore, y que como en series anteriores pues seguimos un poco las aventuras y desventuras de Mitch Maisel, una joven pues de familia judía en Estados Unidos en la época de los años 60 y que tiene que un poco cambiar por completo su existencia cuando su marido la deja y de repente pues decide apostar por una carrera como monologuista de humor, algo impensable para una mujer de la época. Ahora en esta cuarta temporada pues venimos de eso, de una tercera donde parecía que todo iba funcionando muy bien, que conseguía un apartado de telonera de un músico importante y que era una forma de darse a conocer, pero ahora esta cuarta temporada arranca pues habiendo perdido ese trabajo y con unas deudas económicas por parte de su agente Susie, pues bastante importante.
Vamos con la siguiente que está en Netflix, no sé si es una película o una serie, pero el nombre ya es tentador.
Sí, bueno, película en este caso y que sigue un poco la estela de otros clásicos del terror que han regresado a cine o a plataformas en los últimos tiempos. Hablamos de La Matanza de Texas, recordemos película mítica dentro del cine fantástico, estrenada en 1974 en la mano de Toby Hooper, y que después tuvo diferentes entregas, algunas continuaciones directas y después intentos de relanzar la franquicia sin demasiado éxito, y como pues, por ejemplo la noche de Halloween, que en las últimas películas han hecho digamos, un borrón y cuenta nueva, y eso, las dos últimas películas han sido secuelas directas de la primera película, y obviando las que vinieron a continuación, pues esta nueva Matanza de Texas, ambientada en tiempo presente, pues viene a ser una continuación directa del original de 1974, olvidando todas las que pasaron a continuación. En este caso, pues bueno, la verdad es que el reparto, la sinopsis, pues viene a ser bastante conocida. Un grupo de jóvenes que llegan a un pequeño pueblo de Texas, en Harlow. Allí deciden montar un pequeño negocio, pero se cruza en su camino ni más ni menos que Caracuero Leatherface, que va a hacer estragos entre este grupo de jóvenes. Sí, es verdad que como elemento añadido tenemos la aparición de Sally Herdesty, que era el personaje superviviente de la primera entrega, que por aquí sigue rondando, dispuesta a vengarse de Caracuero por haber eliminado a todos sus compañeros. Una nueva versión, como decimos, que llega a Netflix ya esta semana, y que esperemos que sea capaz de relanzar este título de terror tan mítico.
No quiero vivir aquí. Es una oportunidad para empezar de cero. Un sitio seguro. Chicos, tenéis que ver esto. ¿Qué hacéis en nuestra casa? No deberíais estar aquí.
Fundación, sucesión y ahora en Apple TV.
Separación. La verdad es que Apple TV sigue apostando por la ciencia ficción. Y apuestas importantes, en este caso, pues una serie que nos llega de la mano de Dan Erickson como creador un poco de toda la trama, pero también con el respaldo de Ben Stiller, el actor y director, que es verdad que después de La vida secreta de Walter Mitty, pues desde entonces ha permanecido un tanto aislado del cine, y ahora regresa como productor ejecutivo de la serie y dirigiendo todos los episodios, al menos de esta primera temporada. La verdad es que la trama a mí me recuerda bastante un poco a los relatos de Philip K. Dick con sus juegos en torno a la memoria y la identidad. Tenemos una empresa que decide pues llevar a cabo un experimento un tanto radical para digamos buscar una forma de compensar la vida laboral con la vida personal, y es que básicamente separan quirúrgicamente los recuerdos de sus trabajadores, de lo que es el trabajo y de lo que es su vida personal, de manera que cuando están trabajando no tienen, digamos, ningún pensamiento que se cruza que en torno a lo que es su vida fuera de la empresa, y por lo tanto pueden ser más efectivos. Esta propuesta un tanto radical de conciliación laboral pues viene protagonizada por Adam Scott, al que acompañan pues actores como Patricia Arquette, como John Turturro, sí, o como Christopher Walken.
Soy tu mejor amigo. Nada es como dicen. Yo pensaba que había que ser un monstruo para meter a alguien en aquella oficina. Especialmente si se trataba de uno mismo.
Y la última propuesta que nos trae Manu esta semana en plataforma es de Disney Plus, pero no será que yo escribí mal Cinderella, ¿no?
No, es Niquerela, es el título de esta película, y evidentemente pues viene con guiño al título original de La Cenicienta, y bueno, una trama que reescribe un poco el cuento de hadas tradicional. Aquí lo que tenemos es un joven cuya madre pues tenía una empresa de elaboración de tenis, de zapatillas deportivas, y que cuando ella pues se casa con su padrastro pues y fallece, pues toda la empresa pasa a manos de este, de este y de los dos hermanastros del protagonista, que evidentemente, según el cuento, pues no van a tratar a nuestro héroe de manera adecuada. Él tiene una capacidad artística innata y empieza a diseñar sus propias propios tenis, a buscar diseños coloridos y llamativos. Y de repente, de manera accidental, pues conoce a Kira King, que es pues la hija de una leyenda de la ciudad de baloncesto y un magnate también de digamos, una de las principales empresas a la hora de crear tenis deportivos. A partir de ahí, pues bueno, la relación entre los dos pues vendrá por un lado por ese lado creativo y ese gusto por el diseño de las zapatillas, pero también por otro lado, pues bueno, por una vertiente romántica. La película está dirigida por Elizabeth Allen Rosman y tiene como protagonistas a Chosen Jacobs y Lexi Underwood.
I just scribble in my notebook. I'm a stock boy. That's it.
You are a legit designer.
Let me at him.
Dude, I love it.
Una buena opción para un sábado por la tarde familiar.
Efectivamente, una versión así moderna, movidita, animadita, con guiños poco también a los intereses de nuestra juventud y una forma de seguirles introduciendo el cuento de hadas tradicional.
Fantástico. Pues vámonos a las salas.
Pues en la sala empezamos con un título con mucho peso británico. Su título es Primavera en Beechwood y está protagonizado por Odessa Young, por Josh Connor, Colin Firth, Olivia Colman, Glenda Jackson y Sophie Dirisu, y nos lleva pues a un, digamos, una historia de amor entre en este caso pues dos personas de diferente clase social. Tenemos la historia de dos grandes familias, vecinos, además uno de ellos, pues su hijo ha fallecido en la guerra y en cierta forma, pues bueno, un poco sus instintos paternales pues los han volcado en una joven que trabaja en la casa, que ha sido huérfano y a la que, bueno, a pesar de ser la criada, pues la ven como una hija. Y después están los vecinos de enfrente, cuyo hijo está a punto de casarse pues con una joven también de buena posición. Lo que sucede es que entre la criada de un sitio y el hijo del otro, pues llevan 7 años de relación en secreto, que no se lo han comentado a ningún otro miembro de la familia, y en lo que va a ser pues una fiesta en la que se van a reunir las dos familias, aprovechan que una de las casas queda vacía pues para reunirse y tener pues un encuentro amoroso de despedida previo a la boda. Una historia pues con ese componente un poco clásico, un reparto estupendo y que ya podemos ver en pantalla grande.
El dolor y la angustia.
Vamos con la siguiente opción, en sala.
Bueno, pues la siguiente opción se titula Coda, los sonidos del silencio. Es una película que entra en la carrera a los Oscars porque tiene nominación en los apartados de mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto para Troy Kotsur. Es a su vez un remake de una película francesa de 2014 titulada La familia Belier, y nos cuenta por la historia de una joven que es, digamos, el único miembro oyente de una familia de sordos. Ella pues trabaja en la empresa familiar, ayuda a su padre y sirve también un poco de nexo comunicativo con el resto de la sociedad. Sin embargo, cuando pues ella entra a formar parte del coro de estudiantil y empieza a descubrir pues su pasión por la música, y animada por el profesor, pues ve que ahí puede tener un futuro, seguir estudiando música y tener un futuro laboral por ahí, pero eso también es verdad que implica pues no estar presente en con su familia como hasta ahora. En este caso, este remake pues tiene también la característica de que todos los actores que interpretan a personajes sordos en la película son sordos también en la vida real, no solo Troy Kotsur, que mencionábamos antes como que está nominado como actor de reparto. También tenemos a Marley Matlin, que recordemos fue la primera persona sorda nominada al Oscar por Hijos de un Dios Menor, y tenemos también a Daniel Durant, que interpreta al hermano de la protagonista. En este caso, la actriz que interpreta el papel principal es Emily Jones, y tenemos también al mexicano Eugenio Derbez en el papel del profesor Bernardo Villalobos.
¿Te da vergüenza? Bueno, la gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro.
Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros.
Pues la tercera creo que es una superproducción de esas que tienen pasta por delante, ¿no?
Sí, señores. Sí, bueno, en este caso es una nueva versión de un clásico de la literatura, Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, de que recordemos en 2017, pues Kenneth Branagh pues se había lanzado a adaptar otra de las novelas fundamentales de la escritora británica, que fue Asesinato en el Orient Express, y al final del Orient Express pues se dejaba una puerta abierta que la siguiente aventura de Hercule Poirot iba a ser Muerte en el Nilo. Es verdad que la película pues nos llega con retraso, debido a la pandemia y también pues bueno, algunos problemas que ha tenido uno de sus protagonistas, Armie Hammer, pues al que le han acusado pues no solo de acoso sexual, sino incluso de canibalismo. En este caso, pues esta nueva versión de Muerte en el Nilo, pues recuperamos a Kenneth Branagh no solo en el papel del detective Poirot, sino también como director de la película, como suele ser habitual pues en todas las adaptaciones de Agatha Christie, aprovechando que tenemos muchos personajes en juego, pues se suele tirar de un reparto coral bastante importante. Aquí pues tenemos a Gal Gadot, a Armie Hammer, a Emma Mackey en los papeles principales, pero también Letitia Wright, Annette Bening, Sofía Quinido o Jennifer Saunders entre los secundarios. Y la historia, pues bueno, la historia sí respeta el libro original. Tenemos un crucero por el Nilo y de repente pues una rica heredera fallece víctima de un asesinato, y Poirot pues será el encargado de descubrir de todos los que están en el barco quién es el culpable del crimen.
Simon Doyle y señora. Madre, debes conocer a Hercule Poirot.
Enhorabuena, madama.
Merci.
Es el mejor detective.
Pues la última me suena a mí a una serie que vi en algún momento. Es otra cosa, ¿verdad?
Sí, en este caso es una comedia romántica con toques de musical, que básicamente es un vehículo de lucimiento para Jennifer López. Cuando Jennifer López empezó su carrera como actriz, después pues triunfó a lo grande en el mundo de la música, y todavía de vez en cuando pues hace algún regreso al mundo interpretativo. Y en este caso pues funciona las dos facetas, porque el papel que interpreta es el de una estrella del pop que está a punto de casarse con su prometido, que es una estrella del rock, y lo van a hacer pues en medio de un concierto en el Madison Square Garden, que se va a retransmitir por todo el mundo en múltiples plataformas. Pero momentos antes de la ceremonia, pues resulta que la protagonista descubre que su prometido le está siendo infiel. A modo de despecho, pues decide que sí, que se va a casar, pero que en este caso el novio no va a ser su prometido, sino que va a escoger aleatoriamente a un hombre de entre el público, y que él va a ser su marido. En este caso, pues digamos que la fortuna le cae a un profesor de matemáticas divorciado, que tampoco tenía mucho interés en ir al evento, pero que fue arrastrado por su hija, y que de repente se encuentra con ese marrón delante. A Jennifer López pues la acompaña, en este caso, Owen Wilson, en el papel de pues el espectador que pasa a ser el novio de la boda, y como prometido original de la protagonista tenemos al cantante Maluma.
Hace algo, y si no llego hasta el final pareceré una loca. Tenemos que ir un paso por delante.
¿Cómo estás?
Vale.
Será en 3 meses.
Es que ni siquiera la conozco.
Pues nada, ahí está J-Lo, que nos acompaña este fin de semana también, a quien quiera ir a verla al cine. Nos despedimos contigo y con una banda sonora que hoy nos va a dejar para finalizar la sección de cine. Así que preséntanos la banda sonora y te damos el adiós.
Bueno, como la clave música de esta semana era Madonna, la relación de Madonna con el cine pues ha sido un tanto dispar. La verdad que Madonna es una gran cinéfila, le encanta el séptimo arte, y siempre, digamos, de todos aquellos proyectos que ha llevado a cabo, uno que siempre le ha cojeado ha sido su carrera cinematográfica. Desde el principio, desde que empezó a ser conocida en la década de los 80, pues su sueño era también ser actriz y triunfar en el mundo del cine. Y si bien ha hecho varias películas, pues en ningún caso pues ha conseguido un reconocimiento como tal. Quizás su intento más importante pues fue en la versión cinematográfica de Evita, el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice de 1978, que se adaptó al cine en 1996 de la mano de Alan Parker, el mismo director de otros musicales como The Wall o Jesucristo Superstar, y que en este caso pues Alan Parker quiso hacer un poco el juego de efecto dándole el papel de Evita a Madonna, lo que en su momento fue una gran polémica. Pero Madonna, que está donde está, no por las polémicas, sino porque es una trabajadora incansable, se puso manos a la obra, se puso con profesores de canto para un poco adaptar su voz al tipo de voz que requiere un musical de estas características, y la verdad es que hizo un trabajo de lo más loable. La película no funcionó como se esperaba en taquilla, no tuvo las críticas tampoco que se esperaba de ella, y de ahí que pues el tío le saliera fallido también a la cantante, pero en cualquier caso, a día de hoy sigue siendo una gran entusiasta del cine, y siempre que puede pues hace sus pinitos como actriz o como cantante para alguna película. Incluso ha llegado a dirigir una película ella por su cuenta.
Pues don Manuel Díaz Noda, nos despedimos con Evita, con Madonna, y hasta la semana que viene. Que tenga usted buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Y 37, y después de disfrutar de la sintonía que nos hace venir arriba, saludar a nuestras tertulianas del día de hoy. Delia Escobar, bienvenida.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Flora, y no me voy a equivocar, Pereira, bienvenida.
Buenos días.
¿Sabes que hoy está aquí Flora Marrero, que estrena una sección? Que ahora te invito a que la oigas, porque va a ser muy interesante y va a tener un largo recorrido, que se llama Igualdad y Diversidad. Y la verdad es que me ha sorprendido, porque es abogada, pero le gusta esto de la radio y va a hacer un papelito interesante. La sección solamente va a hablar de materias de igualdad, materias de diversidad, en un concepto pedagógico que hemos empezado hoy, y me ha sorprendido, me ha gustado. No sé si a los oyentes les habrá gustado tanto como a mí, así que te invito a que la oigas.
Habrá que escucharla.
Para que sepas con quién te confundo. Para que sepas con quién te confundo. Una psicóloga con una abogada, pero vamos. Los llamáis a las dos igual. Un besito para Flora, que la verdad que ha sido un placer el programa de esta mañana. Hoy tenemos muchos temas a los que tratar, pero hay uno que no podemos eludir, porque además yo creo que la gran protagonista y la gran beneficiada va a ser Díaz Ayuso. Es una apuesta que yo hago. ¿Qué les parece lo que está pasando en el PP? Bueno, no es para nadie, ¿no?
Yo creo que no. A mí es que me da bastante tristeza. La verdad que lo estábamos comentando, porque yo por la mañana pues oí lo que ponían los periódicos.
Yo ayer no di crédito. Te lo decía ayer a...
Que me enteré por ti por la tarde, yo no sabía nada.
Yo ayer por la tarde me encontré con Delia en un acto y se lo dije. Digo, yo no di crédito y ni lo nombré. En el programa de la mañana, ayer por la mañana, en esta radio, no se dijo espionaje en el PP.
Pero es que luego a lo largo del día se desencadenaron otras cosas.
Yo me estaba viendo la...
Fue increchendo.
No,
es que por la mañana había como que... una noticia, y ahí había algo ahí, ¿no? Yo no le di ni más importancia, sino
Kitchen 2.
Pero después me decían por el día, la que se está... Yo, ¿qué pasó? Eso, por lo que ponían los periódicos, tampoco habría que esperar a ver, ¿no?
El artículo de Confidencial sí entraba, ¿eh? Pasa que no fue de mucha proyección, pero yo leí el Confidencial y pensé, esto hay que esperar porque esto igual es una fake. Pero fue tremendo. La evolución de la mañana fue tremenda.
A mí es que, sinceramente, a mí me han enseñado desde pequeña que los trapos sucios hay que lavarlos en casa, tanto en mi casa como a nivel político, porque desde pequeña me han enseñado que políticamente también. Y entonces, al principio, pues bueno, esto es una cosa de ellos, ¿no? Lo que pasa que me parece tristísimo para la política española, lo que ayer pasó, me parece muy triste para la política española, ¿no? El espectáculo es, yo creo que un poco nos denigra a todos, ¿no? Y no sé, las acusaciones también me parecen graves, pero todo en sí, no sé, me parece un poco esperpéntico y...
¿Desacredita toda la clase política, Delia?
Hombre, yo creo, es lo que hemos hablado otras veces, que flaco favor hace al sector que, por desgracia, en los últimos años, pues lo que salen las noticias precisamente son ese espectáculo que yo creo que no representa a la mayoría, pero es verdad que es lo que a veces los medios de comunicación quieren vender, ¿no? Que es lo más negativo de la política o de aquellas personas que a lo mejor no tienen ni ética ni moral y aprovechan el poder para hacer ciertas cosas, que como digo, no representa a la mayoría. Lo que pasa es que lo que más ruido hace son los que salen en la tele, pero detrás hay muchísimas personas honradas y honestas en la política, porque al final los políticos son un reflejo de la sociedad, no somos personas que vinimos de otro planeta, somos como cualquier otro vecino que ha tenido la oportunidad de trabajar para la ciudadanía, para el pueblo, y eso ya depende de los valores de cada uno. Pero por desgracia lo que más se visualiza es ese tipo de acciones, y yo coincido con Flora, flaco favor hace el espectáculo que está dando el Partido Popular a esas personas que encima piensan que todos los políticos son así, lo meten en un mismo saco, porque están alimentando esa imagen.
Y además es un espectáculo, porque lo han hecho... Son la punta de arriba, son los que mandan.
Sí, además lo han hecho como un espectáculo, porque lo que decía, ¿no? Y vamos a ver, si tú tienes un problema interno dentro del partido, intenta primero sentarse en una mesa, resolverlo, y luego tomar una decisión. Si es verdad que eso ha sido así y hay un caso de corrupción o de aprovechamiento del cargo público...
De tráfico de influencia, exacto, de comisionado, bueno, pues, irregular, si es así, lo que sea.
Aprovecha, sientas una mesa y toma medidas, pero el aprovechar y hacerlo todo de los medios de comunicación, que me decían, ni siquiera, por lo que yo leía en los medios ayer, ni siquiera se han sentado a hablar, sino lo están haciendo todo de exposición a los medios.
Filtraciones encubiertas, hacer daño.
Innecesario, flaco favor le hacen a ellos y también a la política en general.
Flora, ¿tú crees que la filtración vino de Moncloa, como dijo Ayuso, que después lo ha negado Cáceres Casado, o esa filtración no vino de ningún lado?
Yo que no tengo ni idea ni de dónde vino.
¿Pero tú crees a Moncloa vino capaz de lanzarle esa perla? Porque yo si me veo en la posición de que veo que me llega una documentación por Hacienda, que hay una comisión irregular y tal y pascual, yo voy a la Fiscalía, no voy al partido político.
Pero es que creo que aquí lo importante no es de dónde vino, es que al final, si en un momento hubiera sido importante al inicio lo de las noticias por la mañana de dónde era la filtración, yo creo que eso ya...
pasó desapercibido, ¿verdad?
Pero yo también creo que es importante porque...
Si le damos la bienvenida a la que lo está pasando peor de todos. Hola, creo... Noelia González. Domínguez, te iba a poner otro apellido.
González.
¿Cómo? Ah, González.
Sí.
¿Y por qué habré dicho yo? Me tenía equivocado y que poner Domínguez. Ah, porque eres del PP de los Realejos.
Claro. lo de Domínguez
era
tampoco...
Era una broma.
Lo de Domínguez tampoco va muy mal, ¿no? Bueno, pero
Noelia González del Partido Popular de los Realejos. Por cierto, se dan cuenta que son de tres formaciones políticas diferentes gobernando en cada municipio del Valle de la Orotava. Cosa que tienen un denominador en común. Hablando, ya sabes de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en el mercado de hoy?
Sí, la verdad, es un tema de actualidad. Ya me gustaría que...
Que no lo fuera, ¿verdad?
Que no lo fuera, y que es verdad que ha sido un bombardeo, yo creo, mediático fuera de lo normal.
¿Te puedes ausentar de tu situación de militante del PP y órgano público y persona que representa al Partido Popular en esta mesa y darnos tu opinión? ¿Tú crees que lo que ha pasado, hay alguien que lo haya hecho bien o todos lo han hecho mal?
Bueno... desvincularme de...
Imposible, ¿no?
No, porque...
Como
bueno,
militante del PP.
No eso siempre es un debate, ¿no? Lo de soy concejal pero no lo soy siempre, o soy militante del PP pero no soy siempre, o como ayer.
Pero danos tu opinión.
Y mira que voy a ser crítica, o como ayer, que el alcalde de Madrid dice, hablo como alcalde de Madrid pero no como portavoz nacional. No. Uno no puede dejar, cuando le interesa, y guardado en casa el puesto orgánico o el puesto público que desempeña, y cuando me interesa lo saco y ahora soy una cosa, eso es la otra. Por eso argumento que no puedo hablar sin ser militante del PP.
Se lo hemos criticado a Pedro Sánchez, ahora hablo como secretario general del PSOE, ahora hablo como presidente del gobierno.
Soy Noelia, soy concejal del Partido Popular y asumo ese cargo público cuando me gusta y cuando no me gusta también. Entonces no puedo dejarlo a un lado. Entonces, hecha la introducción y siendo militante del Partido Popular y siendo un día muy triste el día de ayer y el día de hoy, y lo serán durante, por desgracia, lo serán durante muchos días más y muchas semanas, hasta que no se aclare. Es verdad que yo soy una persona muy prudente. Quiero pensar que las cosas se han hecho mal, eso no se puede negar, y además creo que se han hecho mal por los dos lados. Con lo cual, dicho eso, y sin tener toda la información, porque no la puedo tener, igual que no la podemos tener todo. No. Tenemos información que se filtra la que nos interesa, hay medios de comunicación que dicen una cosa y otros otro.
Alguna será verdad, alguna será mentira.
Alguna será verdad, alguna será mentira, pero solamente la verdad lo sabrán ellos. Entonces, con esa prudencia y sin tener toda la información, porque toda la información es imposible tenerla, yo creo que hay que esperar un poco a que las cosas vayan sucediéndose. Pasarán seguramente muchas más cosas en estos días y hay que ser prudente para saber realmente qué es lo que ha pasado, hasta dónde vamos a saber, y en función de eso seguirán tomando pues las decisiones que entienda mi partido que tiene que tomar. Para mí es un día triste y es una pena. Primero porque Casado es nuestro presidente nacional y además es el presidente nacional que hemos elegido todos hace relativamente poco tiempo, con lo cual ahora no vale y antes sí. Vale, y es el que hemos elegido todos y es el que está ahí. Y luego hay otro cargo que vale mucho, que está ahí porque además los ciudadanos han querido que esté ahí, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Independientemente de que te guste más o menos, está ahí porque además lo han dicho los ciudadanos. Ni siquiera lo han dicho los militantes del Partido Popular, lo han dicho los ciudadanos, que es más importante, porque ellos son los que sí saben y tienen esa verdad. Con lo cual es una pena que haya salpicado a dos personas como son esas dos que acabo de nombrar, esos dos cargos importantísimos en lo orgánico y en lo público, y es una pena. Dicho eso, también es verdad que nos podemos distraer y ahora aprovecharán, evidentemente, los grupos de la oposición para hacer leña del árbol caído. A mí nunca me gusta alegrarme de las desgracias de los demás, pero lo harán. Y nosotros tenemos que tener las cosas claras, seguir trabajando por lo que estamos aquí. Nosotros estamos aquí por los ciudadanos, no estamos solo por los militantes del Partido Popular, sino por los ciudadanos en general. Casado es la alternativa a Sánchez. Tenemos claro que puede ser y que podrá ser un buen líder y un buen presidente del gobierno, y yo creo que tenemos que no distraernos con estas cosas que evidentemente nos distraen, porque son cosas importantes, pero no deberíamos de distraernos, sino con la mente fría seguir trabajando para lo que estamos aquí. Yo al final estoy trabajando aquí para los ciudadanos de Los Realejos. Por mucho que esto quiera ahora involucrarme, sentirme, afectarme, por mucho que eso pueda afectarme, tengo que tener la capacidad de dejarlo a un lado en la medida de lo posible y centrarme y no distraerme, que es verdad que la oposición lo va a utilizar, no distraerme en lo importante, que es seguir trabajando, desde mi punto de vista, bien, como lo hemos hecho hasta ahora este grupo de gobierno, y seguir trabajando bien de cara a las próximas elecciones municipales, que además están ahí a la vuelta de la esquina dentro de un año. Y eso es lo importante, no nos puede distraer, aunque nos distraiga.
Nos va a distraer.
Pero no nos puede. Y tenemos que ser nosotros capaces, los primeros, de no distraernos. Y ser capaces de discernir entre lo realmente importante. Pero es verdad que es realmente una pena que se esté hablando de estas cosas en el día de hoy.
Lo que pasa es que, bueno, tú decías, ¿no?, que la oposición evidentemente va a aprovechar la situación, pero es verdad que ustedes también han echado un montón de leña al fuego por las formas, ¿no?, en las que se hizo ayer, aprovechando también los medios de comunicación de forma independiente entre las dos personas, en vez de, lo decíamos antes de que llegara, que esas tipos de cosas son problemas que pueden surgir en cualquier organización, incluso en una asociación,
y surgen a cada momento en
pero
todos los
recordamos a Susana Díaz, ¿no?, y Pedro Sánchez.
Sí, pero no llegó a ese punto. Pero a este punto no se llegó nunca.
No, una movida muy gorda en el PSOE con Pedro Sánchez y Susana Díaz, aquella ejecutiva federal.
Pero no se llegó a este punto de acusaciones tan graves como las de ayer. Y a mí lo que me preocupa es lo que ella dice, Casado y el PP es una opción de gobierno real. Porque eso es el principal partido de la oposición actualmente y
la
es una opción
única,
real.
La única opción.
Exactamente. Entonces,
no
a mí me preocupa porque viene de esa parte, no es un partido político que pasa eso. No, es que pasa en el PP. Y yo digo, Susana Díaz y
Pero no, a este punto no se llegó.
No hubo unas acusaciones tan graves.
Las acusaciones de ayer fueron graves.
Por ambas partes.
Por
además,
ambas partes. Y se habló de crueldad por ambas partes. Entonces, a mí
crueldad e injusticia.
Sí, claro. Partes. Claro que evidentemente lo más que duele es que además estas cosas pasen en el seno de tu propia casa. Bueno. Evidentemente.
Las formas, ¿no?
Claro. Claro, yo es que comenzaba diciendo que creo que se han hecho las cosas mal de ambas partes.
Esto, y que además por
lo tengo
parte
muy claro.
No
está
ni de una ni de otra, porque es lo que tú dices, Casado es tu presidente y Ayuso no solo es la presidenta de Madrid, sino además fue avalada por el voto popular en Madrid y de la manera que fue. Entonces, esas claro. dos partes, de parte de quién te pones, pues habrá que esperar a ver de parte de quién te pones, y entiendo cómo lo están pasando ustedes, no me gustaría para nada.
Ha sido una sorpresa, Noelia, ¿no? No se esperaba esta bomba.
Es que claro, esto de parte de quién estás es imposible, eso es como sí. aquella pregunta de a quién quieres más.
A papá o mamá.
Esto es absurdo. Esto es absurdo, ¿no?
Pero papá y mamá se han empeñado en que pase.
Sobre todo, sí, como decías, claro. sin tener la información 100% clara, claro.
Claro, sin tener esa información 100% clara, uno, evidentemente, como militante y además, como dije, ¿no? Un grupo, un cargo orgánico, pero además un cargo público, se debe a su partido. Ahora no puedo decir, pues como no me interesa, no soy militante del Partido Popular. Además, yo soy una persona que ante los problemas no se achica, sino que se pone al frente y da la cara. Hay que asumirlo. Estamos involucrados en un problema que no nos gusta a nadie, no nos gustaría que nos pasara nos pase a nosotros, como uh-huh. entiendo no les gustaría que pasara uh-huh. a cualquiera de otras formaciones políticas estas cosas. Y lo peor y lo más doloroso, efectivamente, no es que pase porque un grupo de la oposición pues saque los trapos sucios de la otra formación política, que yo creo que eso tampoco debería ser así, porque en política no estamos para eso. Pero bueno, eso ya no lo maneja uno a este sí. nivel, sino las personas somos así por naturaleza. Pero bueno, aunque uno no comparta esa forma de hacer política, bueno, la oposición estará para criticar la gestión, siempre la gestión. Yo nunca hablo de las personas, pero sí la gestión del otro grupo. Bueno, eso es así. Cuando nosotros hemos estado en la oposición, hemos fiscalizado quién ha estado en el grupo de gobierno. Y si y no lo hiciéramos, pues tus votantes te pedirían explicaciones. Eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que sea, como parece, que sea en el seno de tu casa, en el seno de tu partido, donde esa misma crueldad, como así le tildaron de ambas partes, suceda. Por eso yo comienzo diciendo que me parece que se ha hecho mal por ambas partes, y además yo soy de las que dice siempre que los trapos sucios se lavan en casa. Todos en las mejores familias tienen problemas. Todos en las mejores familias tienen que lavar sus trapos sucios en su casa. Sí.
Pero no está de moda.
Ahí coincidimos todos.
No está de moda.
Pues yo seré antigua.
Mira la familia
yo
Pantoja.
También.
Y
yo también lo siento.
Pero mira la familia Pantoja y la familia Mohedano, índice de audiencia en este país, y a lo mejor alguien ha dicho, uy, es que esto está de moda, vamos a ponerlo.
Pero bueno,
también.
Yo creo que las comparaciones
no,
son.
No estoy diciendo, no estoy haciendo una broma, porque yo insisto de que la televisión y las audiencias marcan. Y
sí, pero en este caso. En este caso
armas de doble filo.
A lo mejor Miguel Ángel Rodríguez ha dicho, hay que hacerlo así porque esto es lo que se lleva ahora. Estoy diciendo un disparate a lo mejor, pero es una de las cosas que yo pensé ayer. ¿Por qué? Porque esto no ha sido flor de un día ni casualidad. Aquí no se le ha ido la olla a alguien y ha dicho, estoy cabreado, voy a dar un golpe y grito. No. Esto es reflexivo. La salida de Ayuso ayer era premeditada, estaba completamente.
Lo habrá premeditado ella, pero para no, yo no, creo que para el resto, incluso para ustedes, fue toda una
Miguel
sorpresa
Rodríguez,
todo lo que pasó ayer, ¿no? Que yo no lo. Yo, es que vamos, a
se
mí,
nos ha ido de las
lo que
la
yo
política.
Vi por la mañana a lo que yo vi por la noche en
es flipante.
De lo que yo vi por la mañana que me decían, no, lo que se montó, digo, que se montó, hay una cosa, ya se sabrá, ¿no? Es lo que hablábamos antes. No, a lo que yo vi por la noche fue como que me perdí en el día.
¿Sabes? Y en el corto plazo, porque aquí estamos inmersos en una situación.
Me imagino ustedes, vamos.
En el corto plazo, ¿eso que creen que va a haber repercusión en el sentido de que va a haber una oscilación del voto? Porque a mí de primeras dadas, si hoy hubiese unas elecciones, habría un gran damnificado que sería el Partido Popular y un gran beneficiado que sería Vox. ¿Se puede traducir esto que en las próximas elecciones Vox sobrepase al PP?
De aquí a las próximas elecciones.
Yo creo que depende de cómo resuelvan el conflicto. Ahí va a depender y de qué surja también de la situación que está en él. Si hay un acuerdo de solución y se siguen trabajando en conjunto, a lo mejor no. Depende de cómo lo enfoquen. Yo creo que ahora el partido, desde fuera, lo veo yo como otro partido político, están en una situación bastante delicada y según cómo enfoquen el problema y la resolución que se lleva a cabo, por supuesto, pues los podrá perjudicar porque...
Yo creo que sí.
¿Podrán salir reforzados? No creo.
Las crisis son para aprender y para reforzarte, y si las sabes llevar, pero lo que hace que ya es salir reforzado de una crisis, puede salir muy reforzado, ¿no? Una crisis te hace desarrollar.
¿Te das cuenta que estamos todos preocupados por el futuro del PP? ¿Te das cuenta que estamos todos
preocupados. No, yo creo que reforzado no sé si se llegará a salir, porque al final es una imagen de que hay una división interna entre dos personas.
Vale.
Entonces, no, pero según el papel que juega Casado, claro, pero es verdad que ya.
Paulino Rivero y Anorama, Susana, es decir, divisiones hay en los partidos, sí, buenas y son sanas, pero debate interno. El paso que dio ya ayer Ayuso, para mí, que para mí era un valor político de este país, se me vino abajo por completo. Porque aunque podía tener razón en lo que estaba diciendo, que lo peor es que puede ser verdad todo lo que haya dicho y puede ser verdad todo lo que dijo el otro, esas cosas se ven en una mesa. De cara a cara, de compañero a compañero, y echándose en cara y mirando por el bien de su partido.
Totalmente,
y del país.
Para mí también. Totalmente.
Y ahí Ayuso, digamos, cayó enteros total. Digo, no mira por su partido, no mira por el país. Mira,
pero también
él.
Hay que pensar, ojo, yo también me pongo en la parte de Ayuso. Bueno, que le digo, que lo estoy viendo desde fuera, ¿no? Pero yo también me pongo en la parte de Ayuso cuando, si tú de verdad detectas que hay... Si, lo que ella expresó en ese momento, si de verdad ella lo está viviendo así, es normal que saliera a decirlo. Porque si es tú percibes lo que ella percibió, que se estaba jugando con su integridad, es que si ella percibió esa crueldad de la que habló o se sintió traicionada, pues tuvo sus señores ovarios para salir y decir, pero, ¿sabes?
Lo que pasa es que tenía que haberlo hecho de otra forma.
Pero
que
hace daño, inicialmente. Hace daño a lo que ella representa. Yo... Ella está ahí porque es miembro del PP. Entonces hace daño a su partido.
Por supuesto.
Entonces yo no sé. Yo,
pero a lo mejor fue...
me voy del partido.
No muero sola, ¿no? Sino caigo y arrastro, no lo sé.
Eso es, ahí está el mirar primero por un
pero que ahí es donde creo que tiene Pablo Casado. Yo no sé, yo si fuera mi partido, yo muy agradecería joven, que mi líder saliera hecho, ahí y diera la cara, ¿no? Yo creo que ahí, para mi entender, pero no sé cómo
lo haga, lo que haga, se la juega.
Eso sí, se la está
haga
jugando.
Haga lo que haga, se la juega. Pero, lo mejor
pero
es
ahí
pausa.
Es donde demuestras tú también tu liderazgo, ¿no? El salir y decir, che, parar, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que he echado yo un poquito de menos.
Es que es líder de
pero bueno, yo que estoy fuera del, que no soy del PP, que esto es un problema.
Bueno, no estaría fácil, ¿no? No estaría fácil la que tiene ahora por delante. Es verdad que él es el líder del Partido Popular y, por supuesto, tiene todos los apoyos, principalmente todos los apoyos de todos los cargos y de todos los militantes. Es verdad que yo creo que esas cosas, como yo decía antes, se tienen que lavar los trapos sucios en casa, y yo creo que las formas siempre hay que cuidarlas. Es verdad que no tenemos toda la verdad, ¿no? Yo antes lo comentaba, no sabemos toda la información, no sabemos lo que pasa pues por las mentes de esas personas que además no es de un día para otro. Y esto lleva mucho tiempo detrás.
Como mínimo desde septiembre.
Como mínimo es de septiembre. Hay una tensión.
Porque los dos dijeron lo mismo. Lo de crueldad y tal, y lo de septiembre.
Y las fechas son además las que han puesto ellos sobre la mesa. O sea que es un tiempo ya que se lleva, bueno, pues cuajando un problema y unas tensiones, como digo, entre pues dos cargos y dos personas muy importantes dentro del Partido Popular. Y es verdad que lo que ha pasado es que Ayuso aparentemente lo que hace es que estalla. Pero bueno, pero ahí es donde las formas, es donde yo creo que hay que cuidar.
Con una mesura, con una prudencia, con un discurso tan bien estructurado, no estalla, Noelia.
Y tan institucional, porque fue como
yo
muy.
Yo creo que se lo había preparado, que lo había ensayado.
De todas formas,
ensayado. Bueno,
el que estalló fue Teodoro. Teodoro sí iba cabreado, iba con el dedo, ese sí que estalló.
Pero de todas formas, yo creo que es el estilo. El estilo de ella no es tampoco perder tanto los papeles, Siempre en algún momento delicado siempre ha mantenido como una forma.
Yo en la Asamblea de Madrid lo he visto más alterada. La he visto más reactiva, más me has pisado el callo.
Yo creo que es una persona que en ese sentido yo no creo que haya perdido las formas en ninguna otras ocasiones, no la he visto, pero sí es verdad que es una persona que parece, que yo no la conozco, pero sí que parece impulsiva y además con sus ideas muy claras. Entonces, no es que creo que haya perdido las formas, sino que la forma de hacerlo público es la que yo no comparto, no lo hubiera hecho, independientemente de que lo pueda tener muy bien estructurado, muy bien pensado, no es de un día para otro, todo medido. Yo no digo eso, porque además en la política las casualidades no existen. Quiero decir, independientemente de que eso estuviera más que meditado, que yo no digo que no lo sé, y no haya perdido las formas, digo, a la hora de expresarse, la forma, en el fondo, digo, de hacerlo y de hacer público de esa manera todo lo que se dice, hombre, yo creo que y si quería decirlo públicamente, yo me hubiera reservado una parte y hubiera dicho públicamente algo, aquello que, bueno, que puede disparar un poco, que encender las alarmas, digo, en la otra parte, que en esta parte en la otra parte es la Dirección Nacional, y hubiera a lo mejor, digo, como casi todo se filtra en los medios, pues adelantarme antes de que se filtrara algo y haber dicho aquello que puedo ella pensar que ella tiene razón, pero no del todo, porque al final desde mi punto de vista también es un riesgo decir todo lo que uno piensa en un momento. Quizás hay que decir una parte nada más y después en otros foros se dice todo lo demás que uno piensa. Por eso esa prudencia, ¿no? Por eso esa prudencia a la que yo, bueno, alardeo de que hay que ser así, y yo evidentemente siempre intento ser eso, ¿no? Una persona prudente, cuidando mucho los tiempos, la forma. Por eso digo que creo que se ha hecho mal de las dos, desde mi punto de vista, de ambas partes, y que lo que hace es un daño terrible a los militantes y afiliados del Partido Popular y a los simpatizantes, porque el Partido Popular es eso, sus militantes.
Y a la democracia de este país también está dañando.
Claro, por ser un partido tan importante.
Así que si tienes algo más que decir antes de marcharte.
Solo, por favor, que la política deje de ser un espectáculo, porque creo que flaco favor hace al gremio con las dificultades que estamos pasando y los prejuicios que hay sociales, que este tipo de cosas pues se eviten en la medida de lo posible, porque eso, flaco favor, hacen a todos los políticos que hay honrados, con sentido común y con ética, que siguen trabajando, y que eso, de esto nada suma. Que esperemos que se eviten este tipo de situaciones, porque lo que hacen es restar, desde el punto de vista interno del país y también externo.
Cierto. La repercusión internacional ya veremos. Sí. Pues nada, Delia, que es. Muchas gracias por estar aquí.
Buen viaje.
Nos quedan poquitos minutos ya para hoy, pero bueno.
Venga, muchas gracias.
No llegues tarde de visita.
No.
Oye, agradecerte mucho tu postura, bueno. Noelia, porque de verdad es que de agradecer que hables con tanta franqueza y con tanta sinceridad. Pero fíjate tú que a mí me preocupa mucho el Partido Popular, pero me preocupa mucho más el futuro de este país. Porque, como bien decía Flora, no estamos hablando de, ahora que se ha ido se lo podemos decir, bueno, de Coalición Canaria o de Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos hablando de un partido de gobierno, un partido alternativo. Y un partido que además es la alternativa en este momento. Pero además tenemos una situación política complicada, porque lo que viene por el otro lado, oye, que a mí lo he dicho ya dos o tres veces hoy, a mí me preocupa mucho el sorpaso del Vox.
Se le complica, por ejemplo, hasta a su propio compañero en Castilla.
Bueno, la han empujado las manos de Vox, no le queda otra. Tiene que acelerar el...
A mí se me escapa todo.
No, por eso digo que pongo primero a los militantes o afiliados o simpatizantes del Partido Popular, porque son los que más les duele.
Y los que más tienen que hablar ahora, y su papel no es fácil.
Salvando la distancia, que como te digo, que son dos acusaciones graves, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Pero que la que se... No sé, se me escapa.
Por eso digo que el daño principalmente es a los afiliados, a los simpatizantes que hacen que el Partido Popular sea lo que es, ¿no? El Partido Popular se sostiene como cualquier otro partido. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro, de sus bases, de sus militantes. Y luego las personas vienen y van, ¿no? Las personas vienen y van, sí, en los cargos cuando creemos que son las mejores para ocupar esos cargos. Por eso digo que principalmente a quien nos duele, yo tengo que decir que me ha dolido muchísimo, estoy realmente triste. Ayer era un día de verdad realmente triste, que yo compartía mis impresiones con algunos de los compañeros y estábamos todos iguales. Pero porque precisamente digo, a quien más les duele, a quien les llega de verdad al alma, es a las personas que hemos estado en el Partido Popular, afiliadas desde hace muchos años, trabajando duramente, poniendo carteles en las farolas, repartiendo los votos, y eso hay que sentirlo.
Es que yo les entiendo, y por eso te decía antes, no quisiera estar en el lugar de ustedes, porque es que si nosotros, los de fuera, no estamos como perplejos, yo me imagino a ustedes que la bomba y que te quedas como, no sé, es que no.
Por eso digo que a lo mejor creo que me tengo que acordar primero de ellos, ¿sabes? De esas personas afiliadas y simpatizantes que trabajan por el partido, me tengo que acordar primero de ellas, y me considero una de ellas, y eso es triste y es doloroso. Y luego, por supuesto, como bien dices, al resto de España y a la democracia. Estamos hablando del Partido Popular, un partido que es la única alternativa de gobierno, que ha demostrado que sabe gobernar, que sabe gestionar muchísimas veces, muchísimos años al frente de este país. Te puede gustar más o menos, pero lo ha hecho, desde mi punto de vista, muy bien. Y ahora es la alternativa real. Precisamente ahora, en este momento, era la alternativa real y sigue siendo la alternativa real a un gobierno de Sánchez en el que nosotros estamos en desacuerdo en muchísimas cosas. Y lo ha demostrado Pablo Casado muchas veces con sus alternativas, con sus intervenciones, que es una persona que puede perfectamente desempeñar ese puesto y estar al frente defendiendo las ideas que representa el Partido Popular.
Pero ahí es donde voy, que ahora es donde tiene que demostrar que de verdad puede estar al frente y que va a ser capaz de asumir cualquier problemática como presidente que pretenda hacer en su momento de España, ¿entiendes? Tiene que dar la cara y eso es una de las cosas que yo creo que tiene que hacer.
Bueno, para demostrarlo el tiempo, de verdad. Hay que esperar, siempre yo digo que está, acaba de estallar, hay que darle tiempo siempre porque, como yo siempre digo, además creo que es así, que el tiempo es muy importante, marcar los tiempos. Ya esta mañana hacía una entrevista Pablo Casado en la cadena COPE y bueno, que también además hacía después una intervención Ayuso en la misma cadena y yo confío. Yo confío de verdad en la buena intención de Pablo Casado en querer solucionar este desaguisado, porque le toca a él, no por nada, él sino porque le toca fichas. A él. Y yo espero de verdad que como dices, ahora no defraude, esté al frente. Hoy ha hablado, yo creo que además tenía que hablar hoy y no ayer. Hoy ha hecho su primera intervención, ha hablado y no es fácil. Y yo espero que, evidentemente, como dices, esté al frente ahora, en las buenas y en las malas, para solucionar un problema interno del Partido Popular que le toca a él y además que tiene que solucionar no solamente por no distraernos, por no hacer más daño, digo, a los militantes del Partido Popular, pero sobre todo para lo que él está ahí, para lo que estamos todos, pues, que es para gobernar y ser la alternativa de Sánchez, a seguir en esa tarea que tenemos muy clara y que además Pablo Casado tenía muy clara y tiene, digo, muy clara de ser esa alternativa a pocos meses, además de unas elecciones municipales y autonómicas, no podemos olvidarnos de eso, y tenemos que tener la casa arreglada, tranquila, y con la mirada y con todo el empeño en trabajar en eso, que es lo que tenemos que hacer.
La casa tranquila, pero depurando y viendo y llegando al fondo de las dos cosas que se pusieron sobre la mesa ayer también, ¿eh? Porque
por eso
no
digo
solo
que el
hay
tiempo...
que tranquilizar, sino que hay dos cosas sobre la mesa que también no nos podemos olvidar. Hay una acusación de corrupción y una acusación de estar espiando a las personas, y esas dos cosas tampoco pueden obviarse.
Solo el tiempo que depurar es el que va también a dar tranquilidad para que eso, evidentemente, se siga investigando y depurando y para tomar decisiones. Solo el tiempo ayuda siempre en estas cuestiones para ir, como digo, día a día y momento a momento para tomar esas decisiones. Pero yo digo que confío en que eso se vaya a solucionar para no distraernos, como digo, de lo importante.
Yo creo que todos los demócratas españoles estamos hoy pues deseando que de verdad
que esto se arregle
y cuanto antes, porque es que creo que depende muchísimo las instituciones. Están hablando de grandes instituciones españolas y creo que se pone en juego muchas cosas, no solo el Partido Popular, sino
la estabilidad de la democracia de este país.
Que tampoco estamos hablando de un ayuntamiento chiquitito, ni de una comunidad pequeñita, no, es que estamos hablando de la Comunidad de Madrid.
El Partido Popular gobierna en muchísimos sitios, muchísimos.
Madrid, Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla y León.
Y en muchas comunidades autónomas.
La mitad de España, la mitad de la población prácticamente.
Muchas comunidades autónomas.
Por eso yo creo que es importante entonces, que esto, vamos.
Por eso
opción,
se tiene que solucionar.
Y opción de alternativa democrática de este país.
Clara. Y luego es verdad que apuntabas al comienzo, frotándose las manos.
Es lo más que me duele.
Grupos políticos alternativas.
Que pocos queremos.
Oiga,
como Vox.
Yo creo que la quieren poca gente en este país, porque no lo quieren ni los que los votan. Yo a veces hablo con votantes.
¿No me digas eso?
Sí. De verdad, tengo esa sensación.
¿Para qué los votan? Por Dios.
Tengo de castigo.
Es que Diego,
de castigo.
Eso me parece.
De cabreo, de indignación.
Eso yo tengo una discusión con una persona.
Es que hay muchos votantes de Vox así.
No me fastidies, no me fastidies. Que pues, tú no me digas que no. ¿Y a quién estás
Flora,
criticando?
Te cuento que yo conozco a dos personas que han votado. Y dos personas, ¿eh? A lo mejor son unos cachondos, pero han votado hace 4 años a Podemos y hace 2 a Vox. Con el mismo criterio, es decir, estoy hasta las narices de toda esta gente, a ver si alguien... Con el mismo criterio, son personas que están permanentemente cabreadas. Oye, y para estar cabreado que este país ahora mismo no hace falta ser muy susceptible. No he podido seguir las entrevistas de COPE, de Ayuso, ni de Casado, pero ninguno de los dos han tendido puentes de plata para la conciliación. Ninguno de los dos. Se cierran, se enrocan en sus posturas. ¿Crees que Casado tiene la postura...? Bueno, yo creo. No digo crees tú, no. Creo yo. Que la única salida que tiene es hacer las paces con Ayuso y cargarse a Teodoro. ¿Cómo se valdría?
Eso me parecería... No sé.
Desde mi punto de vista, pero
bueno, yo no lo, yo
es que todo el mundo dice que uno u otro, yo dice,
porque entiendo que Teodoro salió también en nombre de Casado, por, yo desde mi punto de vista de fuera, Teodoro fue como el portavoz de Casado, entonces
yo no, si fuera Casado no diría, mira, yo me cargo a Teodoro, tú te casas a Miguel Ángel Rodríguez y nos quedamos los dos, que somos lo importante.
Habrá que verlo, habrá que verlo. Sí, como, es que, como digo yo, solo
es que yo no quiero ver
solo el tiempo,
no quiero ver muerto a ninguno de los dos. Y parece todo indica que va a ser uno u otro.
Claro, por eso decía yo que es triste, y es muy triste, porque...
Porque los dos quedan dañados. Es decir, ¿quién quede dañado de pie? ¿Quién quede de pie? Queda dañado.
Claro, los dos quedan dañados, por eso digo que dos personas importantes como ellos en el panorama político, y los dos van a salir debilitados, evidentemente, por eso digo. Y además, no nos podemos... esa pena de tener que decir por eso a quién quieres más, a papá o mamá, no, yo quiero a los dos, es que quiero a los dos, y quiero que los dos estén en
yo
mi formación
Yo no soy votante
política.
Del PP, te lo digo verdad. Entonces, yo no soy votante del PP, lo que soy es... un tío que quiere la democracia en mi país estable y con alternancias de gobierno. Eso creo que es el modelo democrático más consolidado en el mundo mundial y tiene que ser así, tiene que haber. Gobiernan uno, gobiernan otro y ese equilibrio de poder tiene que estar ahí. Lo que no me gusta es lo que veo ahora, que para que gobierne un partido de izquierda moderado tiene que estar apoyándose en radicales independentistas y una amalgama. Ni quiero ver a una derecha moderada apoyándose en alguien que atenta contra los principios básicos de la democracia. Hagan algo, por favor. No a los votantes poder elegir algo que garantice la consolidación de este país. Bueno, no les voy a quitar más tiempo, porque ya son las 11:10 de la mañana y yo me queda mucho que pensar, porque a mí me gusta mucho pensar estas cosas. Pero les pido a los militantes del PP que solucionen el problema y que nos ofrezcan una alternativa al PSOE.
Creo que los militantes ahora mismo no tienen que estar a la espera, ¿no? Yo la apoyo, Refe, todos los militantes del PP, porque te lo digo, que lo pienso y digo, no me gustaría estar en su lugar, ni mucho menos, ¿no?
Tiene que ser muy duro.
Y y que decidan los dirigentes, que al final son lo que están esperando ustedes, supongo, que se decidan y que actúen de la mejor manera posible para ellos, para los militantes del PP y para la democracia española, que al final es de lo que se trata también, entre todos.
Sí, evidentemente las decisiones no las podemos tomar nosotros, ¿no? Son decisiones que involucran directamente a la dirección, como digo, nacional y a los cargos que hemos nombrado principalmente, por mucho que nosotros demos nuestra opinión y nos expresemos, es verdad, bueno, pues tampoco vamos a ser quienes solucionemos ese problema, pero sí somos los que esperamos que lo solucionen las personas que en este momento tienen que hacerlo. Lo que esperamos es que evidentemente con esa tranquilidad y con dejando que las cosas vayan solucionándose y con ese tiempo prudencial, lo que esperamos y deseamos es que evidentemente sí se solucionen, claro. Eso es lo que esperamos por el bien del Partido Popular, por sus militantes, pero como dices también por la democracia de este país. Yo a los militantes de afiliados y simpatizantes del Partido Popular lo que les pido es tranquilidad. Y les pido además confianza, que sigan confiando, como lo han hecho hasta ahora, en el Partido Popular y en las personas que formamos parte y tenemos cargos en este momento orgánicos o públicos en el Partido Popular, porque vamos a seguir, como hemos estado hasta ahora, trabajando intensamente por el bien de los ciudadanos, y que eso no quepa ninguna duda, que yo creo que es lo que van a llegar a un acuerdo, no sé cuál, y no sé, yo espero que además no sea prescindiendo de ninguno, y yo espero que tengan esa altura de miras para mirar por los militantes del Partido Popular y por en general por este país. Eso es lo que yo espero y deseo.
Noelia, muchas gracias por haber hecho este papelón que te ha tocado venir hoy a hablar de este tema. Y la verdad es que no te rindo las ganancias, pero te respeto muchísimo tu opinión y te agradezco muchísimo todo el discurso que has dado, porque necesitamos gente en el Partido Popular con sentido común.
Es el mejor de los sentidos, sin duda.
Flora, pues nada, que pongamos unas velitas para ver si lo gestiona bien la Dirección Nacional del PP. La semana que viene tenemos esta crisis superada, porque este país necesita estabilidad, ¿vale? Pues nada, está sonando ya Madonna con Live to Tell, que es una buena selección que he hecho yo y que concluimos este viernes con este tema que tanto habla de la comunicación, del discurso, del diálogo, de la tolerancia, y además que nos da pausa para acabar la semana. El lunes volvemos a estar con ustedes a las 8 de la mañana. José Ray al frente de todo y Diego Calvo disfrutando de compartir con ustedes la radio. Sean felices y disfruten del fin de semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.